Beatriz Sarlo. Hola, Beatriz.
¿Cómo les va? ¿Cómo
bien,
están,
¿y vos?
Laura?
Te bien. Describimos como escritora, no como ensayista, ni como licenciada en letras, ni como todo lo que sos.
Profesora ya no soy más.
Ya no sos más.
Entonces, ensayista está bien, escritora está bien, es un honor.
Muchísimas gracias por haber venido, gracias por habernos mandado la intimidad pública, lo tengo todo subrayado, así que a los oyentes les aviso que tenemos uno para regalar, pero no es el mío, salvo que lo quieran todo subrayado.
Claro. Vale mucho más, vale, a la reventa.
Sí, ya sé, vale más. Pero bueno, vamos a intentar sintetizar de qué se trata este libro, que era necesario, porque hay que poner en palabras, en teoría, lo que está pasando, que es absolutamente diferente de lo que pasaba décadas atrás. Y a mí me gusta, porque en un ratito nos va a explicar de una manera sencilla, como ella en la figura de Mirta Legrand explica cómo cambió todo en relación a la intimidad. Digo, por la figura de Mirta, que la conocemos todos, porque va a cumplir 92 años, así que todos la conocemos y todos sabemos cómo es su camino, ¿no? Me toca explicarlo para todos, así que seguramente si meto la pata en algo, vos me explicas. Está con nosotros Beatriz Sarlo y eso nos pone súper contentos. En un ratito vamos a hablar con Silvia Neistat, porque nos va a hablar de... Conoce a uno por uno los empresarios que están detenidos, Eduardo, a uno por uno. Ayer la tuvimos en Telenoche y nos explicó sobre Calcaterra, el perfil de Calcaterra, del primo hermano de Macri, pero ella los conoce a todos. Acaba de ser detenido el representante de Techint.
También, sí, que está negociando a esta hora, dicen, también la calidad de esta de arrepentido. Tema después vamos a hablar.
Vamos a hablar de todo esto, de los empresarios que están arrepentidos, comillas con arrepentidos, bueno, que decidieron hablar. Un poquito parecido a lo que hizo Tomás Moro en Brasil, lo que hizo Bonadío acá, ¿no? A ver, que los empresarios empiecen a hablar, detenerlos para que hablen, y le dio resultado. Está Martín Angulo en Comodoro Py porque está por decidirse qué pasa con Amado Boudou. Amado Boudou está por recibir su sentencia. Hizo una explicación de la que vamos a hablar también a lo largo del programa, una explicación que parecía casi tan bueno. ¿Lo escuchaste, Eduardo? Tan bueno parecía Amado Boudou. En lugar de robar, parece que lo hizo por la patria, por la causa y por todos nosotros.
Sí, y además usa este denominador común frente a cada denuncia. Viste que la primer línea de defensa es que investigue la justicia.
Sí,
que, como
es una frase hecha.
Sí, pero como se sabe, como es larga en sus tiempos, es para patear para adelante. Una vez que se investiga, son revanchas, cuestiones políticas.
Sí.
Hubo un juez recusado, fue a la Cámara. Bueno, hoy vamos a escuchar qué dice el tribunal.
Bueno, Amado Boudou dice que lo hizo por la causa y que es buenísimo. Y faltó Beatriz que dijera, me voy a presentar como candidato. Faltó eso.
Una lástima.
Una lástima para todos, ¿no? Pero enseguida nos vamos a enterar por Martín Angulo, que está en Comodoro Py. Lo estamos persiguiendo. ¿Ya está Martín Angulo? Porque tengo que presentar la música, Rafa, no me olvido, ¿eh? La música, los regalos, todo eso.
¿Y qué música?
A ver, Martín, ¿por dónde empezamos? ¿Por Amado Boudou o empezamos por los cuadernos?
Por donde quieras, María Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estoy bien, muy bien. Queremos saber, ¿qué opinas de lo que dijo Boudou? ¿Le podés explicar a la gente?
Como Boudou tuvo varios tramos de sus últimas palabras, hizo una presentación política ratificando la gestión de su gobierno y la de Cristina Kirchner, diciendo si él tenía que pagar por eso, lo hacía sin ningún tipo de inconvenientes. Dijo que en la causa no había ninguna prueba para condenarlo, que había sido una causa muy extraña, en donde se habían dividido porque los verdaderos dueños de Chicones no estaban siendo juzgados, y dijo también, digamos, lo más importante, y si querés lo que se está hablando mucho ahora,
sí,
de que no tiene ningún inconveniente de ir preso.
Perfecto.
El preso lo hará, y que el pedido de detención lo calificó de disparate.
Un problema menos para la justicia, él no tiene ningún problema. ¿El veredicto es a las 2 de la tarde?
14 horas, exactamente. Ahí el tribunal tiene que resolver si condena o no a los 6 acusados. Está Boudou, su socio amigo José María Núñez Carmona, el empresario Nicolás Chicone y otros acusados, entre ellos el arrepentido Alejandro Van der Breule, y tiene que resolver, en caso de que haya condenas de cumplimiento efectivo, el pedido de la UIF para que esos casos sean detenidos en el momento del veredicto.
Mientras tanto, está, digamos, la ruta de los cuadernos de Centeno, ya no sé cómo llamarlo, la causa de los cuadernos, ponele. Martín, hay un directivo de Techint que fue,
sí,
detenido hoy.
Héctor Zabaleta.
Y mientras tanto hay más arrepentidos, ¿verdad?
Bueno, Héctor Zabaleta en este momento está en la fiscalía de Carlos Estornelli tramitando su arrepentimiento. Podría convertirse formalmente en las próximas horas en un nuevo arrepentido de la causa. En la misma situación está Valenti, uno de los gerentes de Pescarmona, detenido el fin de semana, también está en la misma situación. Y hoy, durante la mañana, fueron pasando distintos acusados en declaración indagatoria. Son los acusados que no están detenidos, pero que sí están nombrados en los cuadernos de Centeno. Hoy estuvo, por ejemplo, Rudy Ulloa Igor, uno de los...
Sí, sabemos quién es Rudy Ulloa,
bueno,
claro.
Se negó la acusación y se negó a declarar. También estuvo Jorge Mayorada, ex secretario de Minería de la Nación, también negó la acusación y dijo que no conocía a ninguno de los empresarios nombrados en los cuadernos porque no tenían que ver directamente con su área de incumbencia. Y también pasó esto, todavía no sabemos, porque estuvo varias horas en el juzgado y no hay por hasta ahora información de lo que ocurrió. Javier Fernández, una persona muy poco conocida para la gente, pero que es auditor general de la Nación y un histórico operador judicial de distintos gobiernos, un hombre con mucha influencia en los tribunales de Comodoro.
Martín, la última por ahora, ¿va a haber empresarios que tienen que declarar en indagatoria o los empresarios se los detiene directamente?
No, ayer hubo cuatro empresarios que pasaron por indagatoria, sí. Uno de ellos lo contamos, Poblete, quedó
sí,
detenido.
Sí, Poblete, pero por eso quedó detenido. ¿Quedan algunas indagatorias para empresarios?
Sí, durante toda la semana faltan algunos empresarios en indagatoria. Uno de ellos es Néstor Otero, quien tiene la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro y que ya tiene una condena por pagarle dádivas a Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte de la Nación.
Bueno, muy mañana... bien. En un ratito te voy a pedir quiénes son los que quedan para pasar a indagatoria, ¿no? Quiénes quieren declarar, si no te molesta. Estamos pendientes entonces del veredicto.
2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. En un ratito te volvemos a llamar. Es para un pantallazo porque tenemos acá una invitada a la que le queremos sacar el jugo, que es Beatriz Serlo.
Por supuesto que sí.
Gracias, Martín. Tenemos que presentar la música, no hay más remedio. Y los oyentes nos tienen que dar versiones, no tienen más remedio tampoco.
Es fácil, es uno del Cuchi Leguizamón. Se llama Corazonando.
Porque hay premios, ¿eh? Escuchen. Silvia Iriondo.
Acompañado por el maestro Osvaldo Brucuá en guitarra, y el premio es tenerlo al Cuchi Leguizamón en plato fuerte con Corazonando, y el premio que se llevan ustedes, como siempre, un paddle watch de cada día que les regala este programa.
Pero además hay un libro hoy.
Que te enamoras de la tapa, son las chicas de Divitos.
Son las chicas de
Divitos. Te compra la tapa ya, la tapa te compra vos.
La intimidad pública por Beatriz Arlo, pero no diste el teléfono, ¿a dónde te van a escribir? ¿A dónde te van a pedir? ¿A dónde te van a proponer versiones?
Acá, al 1165-840870, bienvenidos. Otra vez.
Sabes que hoy te va a acompañar Luis Majul, que quiere dar el número, porque...
Luis, 1165-840870.
Clarísimo.
Lo hacemos para Luis Majul. Lo hacemos para Beatriz. Beatriz quería que estuviera sentado acá con nosotros. Solo nombrarte se empezó a reír, no de vos, del falso Luis Majul.
Me pidió especialmente. Tendríamos que hacer un librito juntos.
No le publicaste vos, Luis, a Beatriz el libro.
Pero tendríamos que hacer un librito.
El libro es de Seix Barral, ¿no? Es de Luis Majul.
No, pero por el próximo lo hacemos.
Si nunca me propusiste
un libro. Hacemos un librito, lo podemos hacer también, pero autografiado.
Sobre los cuadernos, ¿te parece que la opinión sobre la causa de los cuadernos, la opinión de Beatriz es importante, verdad?
Por supuesto, es muy importante. Y igualmente, esto es mucho con el tema de los arrepentidos, digamos, están saliendo arrepentidos por todos lados. En algunos portales ya se dice, si los cuadernos no aparecen, es un papelón,
Por lo de papel viene el chiste, sí. porque no nos reímos nada.
Me suena raro que a pocos días se estén barajando la posibilidad de que sea todo un papelón. Otros dicen, para mí esto es puro techín, ¿ok? No sé, vamos a ver. Lo que sí sabemos es que el segundo de Ángelo Calcaterra, Sánchez Caballero, pidió declarar como arrepentido y será liberado. Yo no creo que su testimonio sirva mucho.
¿Por qué?
Porque dicen que los Sánchez Caballero no tienen memoria, ¿okay?
Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno, ahí se esmeró.
Tanto arrepentido, ¿no tendrían que ir a la iglesia en vez de
que vayan también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Que vayan a todo lo que quieran, pero a Comodoro Pi que vayan, que no falten.
Igual hay miles de fieles congregados en líneas, así que si van a arrepentirse van a tener que sacar turno.
Hay que hacer cola.
Para el año que viene.
Por lo menos no ir a San Cayetano.
Y no, vos pensás que para el desempleo estamos en temporada alta.
Es raro lo que pasa con la causa de los cuadernos, porque por un lado, Beatriz, estamos todos muy sorprendidos, porque nunca habíamos visto a empresarios detenidos, ni en indagatoria, ni arrepentidos, ni nada de esto. Por el otro, el miedo a que pase. ¿Viste que todo pasa en la Argentina?
Sí, tenemos ese miedo porque hemos tenido algunos casos en los cuales se olvidó, aunque sigan en la justicia. Pero me parece que esto tuvo un impacto mediático por el carácter altamente, ¿cómo te diría? Parece de una serie de televisión. Es decir, se encuentran cuadernos de alguien que registró su vida cotidiana, todos los días registró su vida. Salgo para acá, lo llevo a fulano, llevo el bolso puede tener tanto. Que eso tiene como una vuelta, yo te diría, casi novelesca. Es verdadera, porque vimos los cuadernos, pero tiene como una vuelta que lo hace interesante.
Sobre todo en estos tiempos en que no existe el papel, ni existe el registro de papel, ¿no? Nosotros los que tenemos, digamos, más de 45, está bien el número, estamos acostumbrados. Mira, acá está Eduardo Blisino con su cuaderno, que no sé si es Gloria, pero por ahí anda.
No.
Pero digo, para nosotros es habitual ver eso, para las nuevas generaciones no, eso cambió. Y este registro minucioso, obsesivo, es absolutamente novelesco. Es precioso desde el punto de vista de la literatura, ¿no?
Efectivamente, desde el punto de vista de la justicia. Ahí es donde de repente una trama novelesca va a ser fundamental para la justicia. Porque hayan desaparecido o no los cuadernos, estamos frente a las fotocopias con toda la información, y la justicia ha avanzado con eso, ¿no?
Porque más allá de la estrategia judicial de los empresarios de arrepentirse o de decir que es plata para... Después lo va a analizar Eduardo Blisino, que la tiene re clara. El relato de los empresarios, más allá de eso, es novedoso para la Argentina, muy novedoso. Los empresarios contando que ponían plata, que les daban plata a los funcionarios.
Bueno, pues la figura del arrepentido es una figura nueva.
Es una figura nueva, que no tiene el mismo estatus que en Brasil, pero bueno, de a poquito vamos avanzando.
Claro, durante muchos años, nosotros no recibimos ninguna información del caso brasileño Odebrecht porque acá no estaba la figura del arrepentido, pero estando la figura del arrepentido, es muy probable que todos aquellos empresarios que han pagado para conseguir obra pública, porque este es el origen,
claro,
el origen es pagar para conseguir obra pública, pagar coima para conseguir obra pública. Después, ¿cómo se reparte esa coima? Lo averiguaremos o no, se sabrá o no. Iba en parte a la política y algún vuelto quedaba en casa, digamos.
Bueno, más que un vuelto, ¿no? Lo que explica Eduardo, o lo que nos va a explicar Eduardo, si querés resumirlo, es esto de que la estrategia es decir que era para la campaña porque les conviene a los empresarios decir eso.
Sí, eso tiene dos cosas, te digo. Una, la ley del arrepentido, para los que no la han leído, es cortita, ¿eh? Así que se lee rápido. Para los que no den información exacta después de haberse acogido a este, que es un beneficio, finalmente no es muy ético, pero es lo que hace funcionar algunas causas, prevé, en caso de datos inexactos o información maliciosa, lo de inexacto tiene una gran amplitud y tiene que ver con esto de las supuestas coimas, 4 a 10 años de prisión por encima de la condena que se le puede aplicar por el hecho en sí mismo. Así que, digo, está todo muy lindo, los empresarios que dicen paso a la condición de imputado arrepentido, pero ojo, digo que si mienten o ocultan información...
Bueno, ellos dicen que recibieron menos plata de la que escribió Centeno en su cuadernito.
Dieron menos plata.
Que dieron, perdón, sí, sí. No recibieron, que dieron menos plata.
Pero ahí hay un tema, yo creo que es apenas un pedacito de la historia, porque la extorsión, que ellos dicen haber sido sometidos a extorsión, supone exclusivamente un perjuicio para el que es extorsionado. Si yo pongo plata, porque me aprietan para que dejen de apretarme. Y acá hubo enormes beneficios. Entonces yo creo que ahí es el relato donde hace crisis.
No es extorsión.
Acá hubo una connivencia y hay un método o un sistema, o como se le quiera llamar, de coimas, que además supera largamente este capítulo, que es el de la sobra vinculada con la energía. No es el único camino, no es el único capítulo. Bueno, después lo vamos a ir viendo, pero es más largo.
Siguiendo el libro de Beatriz, claro, lo tienen que leer para entender de qué voy a hablar, pero en cualquier momento empiezan a, se ponen en Instagram, ponele, o en Twitter, los arrepentidos, y empiezan a contar todo en las redes, ¿no?
Me perdí ese escándalo.
Te perdiste ese escándalo, ellos mismos, ¿no? Porque Beatriz explica cómo ahora... Uy, acá está Luis. Cómo cada uno ahora cuenta su propio chisme, digamos, inventa su propio chisme. Antes los chismes los contaba otros, y ahora cada uno. Entonces me imagino que alguno lo va a empezar a contar. Ni siquiera necesita un periodista ahora, una persona conocida, ¿no? Lo hace solo.
Los verdaderamente famosos, las estrellas, no lo hacen. Mirta Legrand no lo hizo jamás, que es una verdadera estrella, digamos.
Es la última que nos queda.
Yo diría que junto con Susana Jiménez, en una transformación de Susana, es la última que nos queda. Pero además es la última que nos queda porque Mirta Legrand tiene 50 años de sus almuerzos o cenas o lo que fueren, pero empezó en los años 40 como la actriz joven en las comedias sentimentales.
De fama, vos usas mucho la palabra famosos en el libro, que me parece...
Los famosos son los más truchos.
Ah.
Las estrellas...
Sí, lo que y en el medio, ¿qué quiénes estamos? Ponele.
Los que no tenemos, somos ni estrellas ni muy famosos.
Ahí está. Pues yo no quiero ser famosa. Yo no quiero ser famosa. Es una categoría que me insulta. Es muy feo ser famoso. Los famosos. No quiero estar en esa categoría. No sé vos, Luis.
A mí no me molesta.
¿No te molesta?
No
para
me
nada.
Molesta el cariño del público.
No, a mí tampoco me molesta el cariño del público. Pero no me famoso molesta. Es una cosa vacía. Puede ser cualquiera famoso. Famoso ahora es, no sé, el empresario arrepentido. Sí.
Pues van a hacer una nueva red social para los arrepentigram.
¡Arrepentigram! ¡Me gusta!
Por redes sociales.
¡Me gusta! ¡Qué buena idea! Sí. Muy buena idea. Bueno, sí. Beatriz en el libro también es bastante crítica de los que están lucrando con su intimidad, ¿no? Digo, por el tema del capítulo de la maternidad, por ejemplo.
Esa es una hipótesis. Es una hipótesis de que algunas fotos... pueden ser monetizables, es decir, uno se saca la foto con el hijo recién nacido, y esas fotos pueden ser monetizables.
Ahí estás coincidiendo con la Nata un poco, ¿no? Que está criticándolo a Marley.
Efectivamente, es una hipótesis, pero uno dice tanta continuidad en las fotos, porque hay algunas famosas, puedo seguir el caso más de una famosa que ya hizo un curso, digamos, hay algunas famosas que empiezan con el embarazo. Luego siguen con comprar el ajuar de la persona que todavía no nació, del niño o niña que todavía no nació. Se sabe que es niña y entonces le compran el ajuar del color correspondiente. Luego siguen amueblando el dormitorio de la niña que todavía no nació.
Y ponen gracias, gracias tal marca, gracias tal marca, ¿no?
Efectivamente. Y después presentan la llegada del niño y los primeros días del niño o niña. O sea que es una historia completa. Tenemos la
es
llegada
reality.
Al mundo, es la llegada al mundo de un nuevo ser, digamos. Presentar una historia completa. Marley pudo contar una parte de su historia, dado que es de un vientre subrogado, pero la otra parte le está mostrando de manera también... muy frondosa.
Sí, y la verdad es que nosotros encima lo disfrutamos porque tiene un nene tan lindo, tan lindo.
Y cuando
tan
empieza
lindo.
A caminar, los puntos de rating.
Ya está, ya estuve viéndolo paradito. Yo lo sigo a Mirko y de verdad me hipnotiza. Mi hija mayor, 25 años, ya graduada en todas estas cuestiones, me dice: no existe Mirko, mamá, es un invento, es una. Es una creación de las redes, no lo vas a poder conocer. Y me hace siempre una serie de chistes al respecto. Pero es cierto, ¿no? Mirko ya es una construcción.
Ahora, apurémonos a conocerlo ahora porque, ojo, se dice que todo lo que está en Internet es eterno. Y no, lo que aparece en las redes tiene su fugacidad.
¿Cómo es eso?
No, que uno puede buscar noticias de hace 7 u 8 años y no las encuentra ya. O sea, que apuremos.
¿Y por qué? ¿Que no están más?
No tengo idea de cómo funciona Facebook.
Yo quiero que algunas no estén más. Que me recuerden cosas que no quiero recordar. Ponele, nada grave. Pero viste que hay veces que uno hay cosas que no quiere recordar. Lugares donde trabajó y no la pasó bien. Y eso, y siempre aparece lo que uno no quiere recordar.
Pero si están en tu cuenta, vos la sacás.
Claro. Pero bueno, Google es impiedoso.
No,
es...
Google sí tiene muchísimo. Yo digo, en las redes tengo...
lo sacan.
El recuerdo de buscar cosas que ya no están.
Vos buscás, no estás.
Para buscar tenés que estar...
Claro, bueno, pero no publicás.
No, yo no publico. Trabajo mucho, escribo mucho para escribir en las redes también.
Lo sé. Cada vez que quiero invitar a Beatriz Arlo para algo, a lo largo de, por ejemplo, Argentina para el Mar, que ha venido Argentina para el Mar, pero bueno, no puedo, María Laura, estoy trabajando, claro, y nosotros la invitamos, la queremos invitar siempre. ¡Ay, Nelson! ¿La saludó?
Hola, querida.
¿La
saludó? Hola, Beatriz, ¿cómo estás, querida?
Doctor, qué gusto verlo.
No, el gusto es nuestro, querida, por supuesto. ¿Vos la llamás a Beatriz? Bueno, muchas veces hablas con algún funcionario que dice, no, está en reunión. Bueno, Beatriz está siempre escribiendo.
Está escribiendo,
¿no? Sí. Y es muy interesante esto. Es decir, por ejemplo, cosas previas al 2000-2001 no hay en la red.
¿Y por qué?
Porque tal vez la base de datos lo va eliminando o las opciones que te tira previas, al ser más actuales, te tira siempre cosas más del momento.
Ah, bueno, ¿no? Bueno. ¿Le parece entonces, Nelson, usted que es un asiduo visitante de Mirta Legrand, le parece útil el ejemplo que pone?
Yo voy cuando me invitan, para... en grupo pago lo mío,
Escuche, sí, ya sé, ni el remis se deja pagar, Nelson.
Sí, claro.
Nelson, ¿le parece bien entonces esto que hace Beatriz explicando? A ver, explica cómo cambió todo, y Mirta vendría a ser lo que fue, porque no hay otra Mirta, digamos, ella... construye su carrera en relación a su trabajo, que es lo que todos queremos hacer.
Sería por los medios convencionales, ¿no? Por televisión, por radio.
Bueno, en principio se sabe siempre de qué trabajó Mirta Legrand.
Sí, claro.
Mientras que algunos famosos que yo estuve trabajando en este libro...
Ella estuvo trabajando con el famoso que yo no conozco, que tenían que ver, por ejemplo, con conversaciones o discusiones o peleas en Showmatch, ¿no?
Y que ni tendrías idea de qué hacen. De repente descubro que uno canta. Y entonces digo, bueno, ¿pero qué canta?
¿Era el hijo de Gladys la Bomba Tucumana? Ahí está, que está en el libro.
Exactamente, ¿qué canta? Entonces empecé a ver para ver qué cantaba.
A mí me aterra una cosa, no sé qué piensa Beatriz de esto.
¿Usted la va a interrumpir a Beatriz? Siempre.
No, por supuesto, con el permiso de Beatriz, ¿no es cierto? Porque, una persona que sube a redes su embarazo, después el nacimiento del hijo, el ajuar, el baby shower, el todo, y el pibe va creciendo y le sigue siendo... Y es prácticamente una vida hecha y derecha en las redes sociales. A nadie le aterra este nivel de
¿cuál sería el miedo?
No sé, por ahí este chico a los 18 años dice, uy, toda mi vida prácticamente está al alcance de cualquiera, ¿no? Un poco para mí. ¿No pasa por la cabeza de los jóvenes esto?
Doctor, decir... como siempre, usted tiene razón, ¿eh?
No, querida, por favor, parece que te lo hubiera preguntado para que me dijeras eso, ¿no?
Yo creo que sí, que armó pero toda la terrible, pregunta, ¿no? Era una pregunta retórica, ¿qué le va a decir Beatriz?
¿Qué opción va a tener Mirko a los 12 años y dice, bueno, la verdad yo quisiera ser más anónimo?
No,
bueno,
sonaste,
Mirko. Mala noticia, Mirko, te conocemos desde los brazos
igual
de Marvel.
No hay tantos Mirko, sí, esperá, hay tanta gente que está muy expuesta en
hay muchos chicos y están muy levemente pixelados.
Son todos rubios.
¡Ey, pará!
Bueno, pero esto es cierto, no sé por qué son todos rubios.
¿Por qué significa pixelados? Están photoshopeados.
Muy levemente la cara está muy levemente pasado como un pincelito de píxeles.
Sí, entendí.
Para que no se reconozcan. Pero esos chicos se van a reconocer y sus compañeros de colegio los van a reconocer. Y yo qué sé, si quieren estar en una fiesta de cumpleaños en un gran hotel de una playa mexicana cuando sean... trotskistas a los 18.
¡Upa! Amigo. Buenísimo, escúchense, vienen las noticias. Las noticias, Beatriz, son para todo el país en simultáneo, para todo ese mapa que está ahí atrás, para toda la Argentina, del servicio informativo. Che, puse la foto por todos lados de cuando se graduó mi hija ahora en Barcelona.
Bueno, ella, pero ella ya es responsable.
Y tiene 25 y elegimos la foto.
Claro,
no la pixelamos, no la photoshopeamos. Debería haber puesto sin filtro, ¿ves? Eso no me lo va a echar en cara porque lo hizo conmigo.
Tranquila, Mariana.
Estaba tan orgullosa que a veces entiendo lo que le pasa a algunos papás. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera nacido en esta época? ¿Hubiera puesto cosas de los bebés, las chicas cuando eran bebés?
¿Hubieras hecho una selfie con los bebés?
No sé, no tengo idea, de verdad no tengo idea, pero quiero tratar de ser justa.
Bueno,
¿no?
Hoy cuesta mucho más mantener en anonimato un niño o algo de tu vida que hacerlo público.
Claro.
Vas a tomar algo. No, no, vas a tomar algo con, no sé, con este, con el Rafa y el gato Ulises.
Sí, sí, sí,
y
sí,
al claro. Gato se le ocurre decir, bueno, hagámonos una selfie.
Bueno, y, si y está Alejandro que... Katz no nos va a dejar. Se vienen las noticias.
Nacional informa.
Hora 13:30 minutos.
Guillermo Dietrich destacó la transformación de la infraestructura ferroviaria.
El ministro de Transporte enumeró las obras que benefician a cientos de miles de personas que utilizan los trenes.
Un viaducto más de tres viaductos estamos haciendo. Hoy estamos haciendo un viaducto del Belgrano Sur, un viaducto en San Martín, un viaducto en Mitre. Hace 100 años que no se hace un viaducto ferroviario en Argentina. Y esto es también fruto de animarnos a creer que se pueden hacer estas cosas que impactan y cambian radicalmente la vida de las personas. Es parte también de esta recuperación ferroviaria que estamos haciendo, mejorando las vías, mejorando los sistemas de seguridad con los sistemas de frenos automáticos, mejorando estaciones como la de Retiro, como la de Constitución, y el resultado ya lo estamos viendo. Son cientos de miles de personas que se están subiendo al tren, aumentando todos los meses la cantidad de personas que viajan en el tren.
Juzgan a efectivos policiales de Santiago del Estero por torturar a un hombre hasta provocarle la muerte.
Comenzó el juicio contra 9 policías por la muerte de un albañil que fue torturado dentro de una comisaría de la capital santiagueña en 2013. 4 de los policías fueron señalados como autores de las torturas y el resto por detenciones ilegales en procedimientos por un robo sin autorización judicial. La secretaria Alejandra Barbecino leyó las acusaciones de la requisitoria que dan por probada la salvaje tortura.
A las 9:30 horas en la oficina de la brigada salieron rápidamente Chávez, Moreno, Villarreal y Díaz en busca de auxilio, solicitando una ambulancia para trasladar a Vázquez, que había fallecido mientras lo torturaban salvajemente, golpeándolo y bolseándolo en la oficina de la brigada mientras ponían música a todo el volumen y encerrado.
Eduardo Espeche, Nacional, Santiago del Estero, la radio de todos.
Una mujer está grave en Mendoza tras un aborto incompleto.
El director del Hospital Lago Mayor, Mario Bustos Guillén, informó que la paciente está en coma inducido y con pronóstico reservado.
Deportes. Antes de jugar con Racing por Copa Libertadores de América, Marcelo Gallardo dijo que River está bien.
Estamos bien, veremos si podemos ser competitivos con esto que conformamos, que yo considero que es el mejor momento de estos 4 años en cuanto a mi gestión deportiva. Y veremos si podemos, porque esto es fútbol, y hay que salir y jugar. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Después te evaluarán en base al resultado si estamos bien o no. Eso es mucho más fácil, ¿no?, evaluar con el resultado del lunes.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad del 65%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hasta las 15. Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
La Copa Libertadores se juega en la radio de todos. Este jueves, desde las 19, Racing River, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Carlos Ares. Racing River, en Nacional. El fútbol es Pasión Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
1:34
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto solo, como una estrella de invierno, gritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede? Esta vida tan gratinada, que el alma yendo se muere, que no el viento siempre ha ganado.
Estamos en el 11-65-84-0870. El Rafa es el que decide todo. ¿A quién le va a regalar el libro de Beatriz Sarlo que tenemos acá, el libro La Intimidad Pública? ¿A quién le va a regalar el Paddle Watch de cada día? ¿Y qué versiones pasa? Él decide todo. Él es el que se comunica con los oyentes.
Desde San Rafael, Mendoza, José Luis Cantopri dijo, quiero escuchar al dúo salteño, que es lo que estaba en el aire hasta hace un segundito. Hoy estamos pasando Corazonando del Cuchi Leguizamón, tan bonito que tiene tantas versiones.
Y estás recibiendo mensajes. Rafa, ¿vas a pasarme en algún momento algún mensaje, algún comentario? Dale.
Bien por Beatriz. Un tótem.
¿Un tótem?
Un nuevo y original mote, aclara entre paréntesis.
Sí, me gusta porque la verdad es que le da importancia a tótem, pero no sé si le gusta a ella.
En lo que a claridad y en análisis y temas políticos y sociales del país. Coincido en gran parte con su mirada y análisis de nuestra realidad. Me interesa participar del sorteo de su nuevo libro, dice, jajaja, aclara por lo de tótem, Lucho de Núñez.
Lucho de Núñez. Bueno, nos llaman de toda la Argentina, nos están llamando de Capital Federal. Nelson, avísele a la gente.
Todo por un reloj.
¿No? A la gente de Ivope, que nos pone como sextos. Sí. Avísele que nos están escuchando. Le pido por favor, Nelson. No sé.
No conozco nada. Yo hablo solo con los funcionarios al aire.
Listo. No la saludó a Beatriz, no la saludó Marcelo y tampoco contó que el dólar estaba.
No, bajando. Beatriz, ¿qué tal? Hola, Beatriz. Dale, más una vez.
No puede faltar acá.
Ahí está, Venado. Vos desparramando conceptos, ¿eh?
Desparramando conceptos.
Sí, estallan las redes. Mal que le pese a Beatriz, ¿no? Estallan las redes cada vez que está Beatriz, ¿eh?
¿En serio?
Sí, por supuesto.
Está en baja el dólar, porque él entra para decir el
sí,
dólar.
Sí, el dólar, atención, está... No, bueno, después de la noticia te voy a levantar el tono,
no,
Dólar a la baja.
¡Pará!
Perdón, chiquito, le saltaron los
chiquito
potes.
Es nuestro operador, pobrecito, sí. Que lo tortura.
Bueno, tampoco para ser dulce, 27.95, está ahí sobre la línea de... Pues si no, ¿sabes qué pasa? Los diarios te ponen, perforó la línea de los 28, después baja 2 centavos, perforó la línea de los 28, después sube 2, perforó la línea, entonces digamos, no, ya, las cosas como son, ¿no? 27, casi 28, 27.95.
Bueno, listo, pero está bueno que está estable todo, sí. Está estable todo.
Y sí.
A ver, ¿quién fue hoy que me mandó a ver? No me acuerdo. ¿Fuiste vos, Marcelo, que me escribiste y me dijiste que ve una nota de ámbito de Graciano sobre la estabilidad del mercado cambiario?
Sí, igual de Graciano es un poco, es poco optimista sobre la estabilidad, ¿no? Más o menos la nota se reduce en, en cualquier momento se pega el salto.
Así por eso
que,
me mandaste a leer.
Sí, por eso te lo mandé, pero también hay una nota muy interesante en el guionista.
¿En dónde?
En el guionista.
¿El guionista?
El guionista comercial.
¿El guionista?
¿Qué pasa, Beatriz? Está gallón casera, Beatriz.
Estuve estornudando. Sí,
no, perdón, salud, Beatriz.
¿El guionista qué dice?
En el guionista dice también, es un poco más optimista el enfoque.
Es muy difícil esto con él, es tan completo. ¿O no, Martín Bilic? Es tremendo, porque es actor, digamos. Es guionista, es periodista. Es periodista, Beatriz.
Si lo conoceremos, si lo conoceremos.
Ya sé, pero yo sí, ya no, me hice supuesto. como bilic dependiente desde que lo
conocí. Ah, soñaste, pero
sí, ya lo sé, ya lo sé. Viste, yo soy como la negra y tortonese cuando sí. digan, no, che, tenés que bajar el...
Y bueno, ahí te quiero ver.
Sacalo a bilic, no, me
ahí
voy.
Ahí te quiero
no,
ver.
No, sin bilic, no. Sí,
bueno, vos no digas nada, por la
no, no, yo no digo nada porque no nos no van a... ¿Qué pasa, Rafa?
Querido equipo, soy seguidora desde el primer programa. La banco mucho, Beatriz. Felicitaciones por llevarla. Tema Mirko me retrotrae mucho a The Truman Show. Los quiero. Soy Silvana de la Lucila.
Ay, a mí me pasa que lo adoro a Mirko, Beatriz. ¿Vos crees que estoy muy mal? Estoy muy complicada.
Los sentimientos son incontrolables.
Gracias, son las emociones. Y adoro a Marley como padre de Mirko tan cariñoso. También me pasa eso. Me provoca mucha empatía. Entiendo que lo que planteaban por acá, recién ya no sé quién, si Luis o el falso Luis.
Ahora me quedé yo, no ya, me acuerdo.
Bueno, listo. O el falso
no, yo estaba hablando. Querida,
ah, ahí está. El tema de que no tiene una vida privada, ¿no? Pero la verdad es que me provoca mucha empatía. Soy de esos que consumen.
Bueno, pero si lo querés mucho a Mirko, tenés que decir, ay, ay, ¿qué le va a pasar a los 20?
Es verdad, debería pensar en eso, no está bien lo que hago. Pero es como dice mi hija, yo no lo veo como a un niño de verdad, es una construcción, ¿no? No lo estoy viendo como un niño, si no estaría preocupada, eso dice mi hija grande. Bueno, son los famosos, dice Beatriz en el libro, los que ahora se presentan a sí mismos. No necesitan que venga un periodista, o sea... No necesita ni un fotógrafo, porque la foto la saco yo o me la hago sacar y la armo y le pongo.
Tuvieron algunos escenarios, tuvieron los reality, han salido famosos actuales de los reality, y tuvieron el escenario de un periodista inteligente que hace famosos, que es Rial.
Jorge Rial, sí, es verdad.
Rial es un periodista inteligente, no, es innegable eso. Y hace famoso, su especialidad es ser famoso como un médico puede especializarse en traumatología, digamos.
Ajá, perfecto. Como la cirugía estética que te cambia la cara, el señor le cambia un poco, le pone los condimentos necesarios para que una persona se convierta en famosa.
Hace buenos diálogos para que gente que en realidad no está muy preparada para el lenguaje largo, hace buenos diálogos para esa gente.
Qué elegante que es Beatriz.
¿Qué quiso decir, Beatriz? No, decilo.
No, le voy a decir.
La gente que no está preparada
para un lenguaje largo.
Un lenguaje largo.
No, una frase más larga.
Que no sabe hablar.
Vale, 140 caracteres.
Claro, que no sabe hablar, le escribe el guión. Sería
bueno,
una cosa así.
Guandanara es una creación de Jorge Rial.
¿Serio?
Sin ir más lejos.
No me acordaba, Luis. Qué bueno que está... Ahora están todos...
Yo cuando dije un periodista muy inteligente, todo el día iba a decir, no, gracias.
Pensaste que era vos.
No hables bien de mí. No. Pero bueno, pensando en esta línea...
El narcisismo de Luis.
No tengo ningún problema. Pueden hablar bien de mí.
Bien, bien.
No te dedicas a eso, Luis.
No me dedico a eso. Pero, por ejemplo, Guandanara, que saca una foto y estás en las redes, es una creación de Jorge Rial. El primero que la llevó fue Jorge Rial.
¿Es verdad? Mira vos, qué suerte, Luis, que lástima que le sacaste el lugar a Nelson y está al borde de la silla.
No, querida, si quiere hablar Luis, que hable.
Gracias. Beatriz, Martín Milik está cada vez más loco, lo estamos logrando, pero cada vez está más loco. A ver, una de las cuestiones que analiza Beatriz en el libro es el tema de los escándalos. ¿Por qué? Porque para mí Pellegrino un escándalo era fatal, era...
No tuvo ninguno, no tuvo ninguno.
Con el tiempo tuvieron alrededor en su familia, ¿no?
Pero ella no tuvo ninguno. Como no tuvo ningún escándalo Zully Moreno, una actriz que seguramente quienes nos escuchan no pueden recordar, pero que era la gran diva del cine nacional en los años 40 y 50. Y había una cosa que la sigue distinguiendo a Mirta y la distinguía a Zully Moreno. Vestían como señoras. Hay fotos que yo conseguí viejas de Radiolandia en los años 40 y 50. Hay una foto que es extraordinaria, que es Zully Moreno bajando de un avión, también casada con un director de cine, Luis César Amadori, bajando de un avión vestida como una señora de sociedad. El ideal a imitar no era la actriz de revista. El ideal de revista de teatro, digamos, el ideal de imitar era la señora.
Era una señora bien.
Efectivamente, con viste Mirta Legrand, etcétera. Y el primer modelo que yo veo ahí es Zully Moreno, que era bellísimo, por otra parte, bellísima. ¿Sabés a qué hace acordar esa foto de Zully Moreno? A las fotos de Carlo Ponti y Sofía Loren.
Una señora.
Una señora.
Con su marido.
Ese era el ideal.
Porque fíjate que además Mirta construye lo mismo, ¿no? Ella siempre está apoyada o estuvo apoyada en su marido, ¿no? Una señora casada.
Que por otra parte era un director de cine considerable.
Pero ella lo nombraba, le daba un espacio, le daba un lugar, esa construcción de señora, ¿no? Tenía un señor también detrás.
Él la tenía autónomamente, él era el director de una película que hizo ella, muy interesante de cine argentino, que es La Patota.
Exactamente, es verdad.
La primera versión de La Patota, digamos, que tenemos, o por lo menos la primera versión moderna de La Patota.
Hay un quiebre del que todavía no hablamos, yo no lo vi en el libro, pero quizás para un futuro puede servir, que es el quiebre de Mirta cuando le da espacio a esta cosa nueva, con todo lo malo que le trae eso, como es Natasha Haidt, por ejemplo, en La Mesa de Mirta, ¿no? Cuando ella, o su producción, le da espacio a la crítica, incluso diría las infamias en relación a famosos, ¿no? Algo que ella jamás hubiera usado para sí misma ni
para sí misma
ni
jamás.
Le tocó.
Pero esa es la dinámica de la televisión, esa es la dinámica de esas mesas tienen algo de eso, además tienen un político, pueden tener un político, pueden tener un escritor, o sea, esa es la dinámica de esas mesas. Te gusta o no te gusta es otra cosa, pero es la dinámica de esas mesas.
En las figuras que vos nombraste y que nombrás y das como ejemplo en el libro, como Zully Moreno o como Mirta Legrand, son figuras de las que no se olvida, que están en los libros, están en nuestro acervo, digamos. Estas figuras de hoy, ¿son fugaces? ¿Cuáles son fugaces y cuáles no? ¿Los que se construyen a sí mismos o se construyen en las redes?
Yo creo que tienen gran fugacidad porque además no están apoyadas en obras de teatro que sean verdaderamente del teatro estable, no están apoyadas en eso, no están apoyadas en grandes películas o incluso en películas comerciales pero responsablemente hechas, o sea que son fugaces porque no tienen otro apoyo.
Vos fíjate que vos hablás de actores, pero también es figura Jorge Lanata, digo por dar un ejemplo, ¿no? ¿O no?
No me entra en la familia que en las familias que yo analicé, familias en sentido no de parentesco sino de tipos de personas, no me entra Lanata, porque Lanata había que analizarlo primero y seguramente acá Majul lo ha hecho magistralmente.
Eso no lo Lanata. Discutimos, estamos Agotada. Hablando de personas con una historia, con talento. A eso me refiero, ¿no? Pero
agregado,
que también son
él le ha agregado a su dimensión periodística, que a los veintipico de años él funda Página 12, que fue un diario importantísimo para mi generación, 1987, y para la generación más joven, él funda eso en Página 12 y después sigue una tarea periodística. A eso le agrega una dimensión narcisística de estrella, pero que está sostenido por un saber periodístico, un saber hacer periodístico ineludible.
Pero por eso estoy hablando de los Mirta Legrand de ahora. A ver, ¿quiénes son los Mirta Legrand de ahora? Los que van a seguir en la memoria de las personas, que no son fugaces y que también tienen una categoría estelar.
Exactamente.
Se me ocurrió Lanata, pero vos debes tener para pasar un poco, salir un poco de los actores, ¿no? Darín, ponele.
Es que yo diría que esos no son estrellas.
¿Darín no es una estrella?
Es una estrella, pero del teatro establecido. A nadie se le ocurriría pensarlo a Darín en función de que se separó en un determinado momento. ¿Quién se acuerda
bueno,
de eso?
Bueno, sí, fue
o sea, vos separás de estrella mediática de quien se va destacando por
el teatro
por
establecido, pasás por Corrientes.
¿Cómo se llaman las figuras importantes?
Los grandes
entonces.
Actores.
Grandes actores. Y los periodistas actores. Famosos como Lanata, que no,
gran periodista.
No son estrellas.
Sí, si querés llamarlos estrellas, yo no tengo inconveniente, pero yo no haría para mí sería forzar el conjunto de gente que yo analicé.
¿Neusta era una estrella?
No, yo diría que era un periodista con grandes intereses políticos. Neustadt hablaba siempre desde una colocación política.
Me acordé de alguien del que vos hablas, de Maradona.
Ah, Maradona sí.
De Maradona.
Maradona sí tiene el talento para ser una estrella. Yo no voy a discutir si es mejor Messi o Maradona, lo ignoro por completo.
Tiene carisma, ¿no?
Pero tiene una cosa que es muy rara de encontrar en los famosos, que es una enorme inteligencia en la respuesta.
Ingenio, además de inteligencia. Ingenio, ¿sabe?
Charly García.
Uy, sí, muy bueno.
Gracias, Anita.
Creo que Charlie quisiera ser pensado como un rockero y no como una estrella ni
estrella
como,
del
ni
rock,
como un
le
famoso.
Ponemos y negociamos digo, eso.
Creo que él quisiera ser pensado como un rockero, es decir,
como un aquel, artista, digamos.
Como él, como el que tiene todos los rasgos para ser pensado como un rockero, más que como una estrella o como un famoso. Que es famoso, no cabe la menor duda. Famoso acá en Brasil, en Estados Unidos, por lo menos, y a lo mejor me quedo corta. Pero creo que él quisiera ser pensado como un rockero, como un músico. Es muy buen músico.
Claro, sin ninguna duda. Y también Maradona es muy buen futbolista.
Exacto.
Pero vos decís,
pero
que está en una don. Categoría mediática diferente.
Tiene claro. Ese don. Hay algunos futbolistas... Yo conozco el caso de Maradona porque no soy una experta y solamente lo nombro así de pasada. Hay algunos futbolistas que tienen el don de la respuesta y Maradona lo tiene. Arma un escándalo con cualquier cosa, vuelan dos cachetadas que uno desaprueba naturalmente y luego vuela una frase que uno dice la copio.
Hay más preguntas para Patricia Ro, ¿eh?
Sí, la gente está lleno, yo estaba revisando redes, sí. pero el Rafa tiene la prioridad porque nosotros somos antiguos y nos gusta el WhatsApp. Y nos gusta escribir, todo lo pasa a papel, el Rafa, por si se cae el sistema. Sí, señores, no somos millennials.
Porque
somos...
es una estrella el Rafa también.
El Rafa también, es el mejor de todos.
Ayer anoche estaba repasando un viejo reportaje a Charly García, donde Jesús Quinteros le hace una pregunta, dice, si fueras presidente, ¿cuál sería tu primera medida? Dice, conseguir un testaferro.
Muy bueno, porque además es muy bueno. Porque
es una respuesta genial.
Es una respuesta genial de hace mucho tiempo, porque los reportajes de Jesús Quintero que se vieron en la tele son de los 80. Eduardo, vos que sos
claro.
Una bitácora.
No, por favor.
son de los 80 y el tipo se adelantó estos tiempos. Cuando quieras elegir un mensaje, del 11-65-84-0870, ahí le escriben al WhatsApp de Plato Fuerte. De WhatsApp Nacional.
Acá estoy escuchándolos como todos los días. Me gustaría participar del libro y como Vilique es inspirador, nos agrega. Respecto al tema de los arrepentidos, parece que muchos votantes de Cambiemos se presentarían espontáneamente ante la justicia. Dice Rolando de San Martín.
Está bueno eso, Rolando, está bueno, pero los votantes de Cambiemos parece que no habían aportado que había un truchismo por ahí. Ya se volverá a hablar de eso seguramente. ¿Hasta dónde va a llegar Bonadío? Quiero saber que según tu conocimiento e intuición, ¿hay un límite?
No hay límite. Yo creo que ese es el tema precisamente para Bonadio. Bonadio destapó una obra de, se decía acá, casi novelesca, muy potente. Yo creo que hay que ver si avanza sobre los tres componentes que tiene esta obra. La primera es el negocio entre empresarios, lo que ahora se llama el Club de la Obra Pública, antes le decíamos Patria Contratista, y el Estado Nacional como una cuestión sistémica de negocios permanentes, este es un tema. Pero hay dos más que están mencionados, que yo creo que esta es la novedad de esta causa. Primero porque menciona el circuito de la coima, que son empresarios de un lado, el Estado del otro. Y el otro gran tema, porque si no se entiende cómo perduró todo esto, es el blindaje judicial, que acá está rozado. Va a estar rozado según, más o menos también según lo que haga Bonadío, más allá de su historia que tiene también sus grises, pero está rozado. Javier Fernández, que es un importante operador de la etapa del kirchnerismo sobre la justicia, que a su vez involucra fondos oscuros provenientes de los servicios de inteligencia, y Ollarvide, que más allá que sea casi un estereotipo del no juez o del juez que no debería ser apreciado como tal, es un toque al fuero federal, que es el fuero más,
¿dudoso?
más dudoso de lo que es la justicia en general. Entonces, yo digo, una cuestión es la extorsión que pudo haber existido. De hecho, existió porque esto pasó en el sector agropecuario, en los medios, en otros servicios.
Podríamos avanzar al respecto, ¿no?
Sí, el problema es si avanza sobre la trama. Mira, acá hay una causa para mí emblemática que se llamó el caso Skanska. Sí, de la época de Néstor Kirchner, se silenció, ahora fue reabierto todavía. Mirá de lo que estamos hablando.
Recordemos que Néstor Kirchner en ese momento decía, es un tema entre privados.
Bueno, pero ¿cómo nace el caso de Skanska? Porque ahora se habla de extorsión. El caso de Skanska lo que demuestra es que hay toda una ingeniería, por ahí el título es exagerado, todo un mecanismo para blanquear la plata que se sacaba de las empresas y iba a los bolsillos de los funcionarios. Se descubre en el fuero penal económico, porque lo que ven es cantidades industriales de facturas truchas de presuntos servicios, la empresa no lo puede justificar, finalmente un directivo de la empresa admite que en realidad ese era el mecanismo para blanquear cómo se sacaba plata y se le daba a los funcionarios. La causa por cuestiones que se suponían en ese momento técnicas, se la sacaron a la justicia penal económica, se la dieron a la justicia federal, la cerraron y ahora fue reabierta, ahora dará un año atrás. Pero bueno, todo esto con un sistema nuevo que es la ley del arrepentido. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llega
Bonadío?
Bonadío, me parece que depende si tiene voluntad de traspasar este límite de que acá había algún dinero en negro, que igualmente es un delito, por supuesto, claro, para financiar la política, cuando acá lo que había era una maquinaria mucho más amplia que financiaba la política, efectivamente, pero además que financiaba negocios personales.
Pero bueno, con solo mirar la cantidad de departamentos que compró Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, por darte un ejemplo, me parece que está, es bastante obvio, ¿no?, que era para enriquecimiento personal. Todos están enriquecidos, todos tienen un montón de propiedades.
Sí, el dato central acá también es que dentro del mundo empresario se traspasó el límite de los empresarios criados que se expandieron digamos, bajo el ala de un gobierno. En este caso me refiero a Lázaro Báez, Cristóbal López, en alguna medida los Ferreira, que tienen una historia increíble
de electroingeniería,
pero después lo demás es el establishment de la obra pública, que insisto, una cuestión es el área energética, están en el caso de las denuncias que hubo sobre negociados con las obras viales, es clarísimo que había un sistema de sobreprecios, que de ese sobreprecio se beneficiaban las empresas y una parte volvía a los funcionarios.
La variante en este último, en la última década y en el gobierno kirchnerista, es que además las obras no se terminaban, bueno, ni siquiera se hacían, se cobraban, se sobrecobraban.
Claro, pero lo importante es esto, y había una cuestión que esto lo involucra directamente al expresidente de la Cámara de Construcción, cartelizada, donde se repartían los negocios, se decía esta obra es para vos o para él.
¿Estás hablando de Wagner?
Estoy hablando de Wagner, que fue claramente lo que pasó. Ese reparto incluía los sobreprecios, de donde salían las coimas. Es más, hay una cuestión que fue modificada una ley para las precisamente las licitaciones, que era un 20% de anticipo de obra antes de que empiecen a trabajar, que muevan un ladrillo o un gramo de asfalto, se le pagaba el 20% como anticipo de obra. Muchos creen, y creen fundadamente de acuerdo con las denuncias, que ese 20% era el primer tramo de lo que se destinaba al negocio con los funcionarios de entonces.
¿Y Bonadío lo sabe, lo cree, lo investigará?
Bueno, si lo sé yo, debería saberlo.
Debería,
sí. Tampoco es una ciencia.
Está bueno el argumento, está bueno. Si lo sé yo, Blisino, me gusta ese argumento. Hay, como verás, Beatriz, muchos temas súper recontra calientes. De hecho, hace un ratito me enteré que Tomás, que es el que está prófugo, mandó decir por el abogado se presentó ayer, pero ¿qué dijo? Hoy se supo que lo que dijo es, ni loco me entrego.
Sí, debe haber dicho algo más fuerte.
Algo peor, ¿no? Y, bueno, hoy tiene captura internacional. El abogado dijo que está en su casa, pero evidentemente en su casa no está. Ni loco, ni me arrepiento, ni me entrego. Contestó, hay para todos los gustos y hay muchas cosas para decir. Tengo preguntas para Beatriz, pero las voy a dejar para después de las noticias de las 2 de la tarde. Le quiero preguntar más cosas sobre Showmatch. Estoy asociando cosas con Leo Fariña, que vos lo llevas todo el tiempo, Luis. Que Leo Fariña, para mí,
ahora no lo puedo llevar,
en el futuro va a ser una estrella. Sí. Va a ser un mediático. Ya es un mediático. Digo, pues estaba pensando, de todos estos, de estas causas, algunos se convierten en figuras. Y yo apuesto a Leo Fariña.
Bueno, si Rafa de Tinelli, que querría incursionar en política. Le podemos preguntar a Beatriz, a ver cómo lo ve.
Ah, bueno, como dice un cruce de...
Sí, ya hablamos de estrellas políticas,
de temas.
Etcétera.
Bueno, también le podemos preguntar, claro, pero bueno, yo tengo preguntas específicamente del libro.
Yo te cedo la pregunta, ¿no?
¿Cuál?
Necesito.
¿La de Tinelli? Sí, yo digo como cosa mía, ¿qué opinás de Tinelli como candidato?
Yo soy un tipo muy desprendido.
Sí, muchas gracias por esto. Lo estoy anotando, porque mirá si me olvido. Les quiero contar algo. Yo recibo muchos mails... Quiero recibir más, a marialaurasantillan.com. Y hay uno que quiero contarles, que es anafergonzalo@hotmail.com, que me escribió, que es Analía Gonzalo, y me pidió los datos de el que vino a hablar de exportaciones, que es Marcelo Elizondo, le conté quién era, sí, cómo se llamaba, todo eso. Una reina me vuelve a escribir y me dice que cuando va a trabajar a la escuelita rural, que de 13 a 20, es en la pequeña Coluel Caique, nos escribe Coluel Kai, que lo vamos a googlear y vamos a encontrar. Dice, yo me hago el plato fuerte con ustedes. Esas cosas nos ponen tan felices cuando nos escriben. No, a vos no. Gracias a Analía, cuando se escriben de distintos rincones felices, felices y prestando atención. Fíjese, ella es docente de una escuelita rural, pero le interesó toda la data que nos trajo Marcelo Elizondo sobre cómo hay que hacer para exportar con los programas nuevos y los pequeños exportadores. Y bueno, nada, quiere crecer Analia, una reina, una genia. Así vale la pena tener oyentes. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde y ustedes enseguida participan.
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
El presidente Mauricio Macri llegó a Colombia para asistir a la asunción del nuevo jefe de Estado, Iván Duque.
El mandatario argentino fue recibido en Bogotá por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mendoza, y por el embajador argentino, Marcelo Stubrin.
Tras recibir los honores de una guardia militar, Macri dijo que es una alegría portar el saludo muy afectuoso del pueblo argentino y decirles que queremos estar cada día más cerca del pueblo colombiano.
El juez Claudio Bonadío pidió la captura internacional del empresario Oscar Tomás.
Se encuentra prófugo en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas.
El abogado defensor José Manuel Ubeira adelantó que su cliente no se entregará ni soñando si no se le garantiza permanecer en libertad.
Tomás es el único empresario que permanece sin ser ubicado por la justicia desde que se produjeron las primeras detenciones en la causa.
Deportes.
En diálogo con Radio Nacional, el secretario general de Boca, Cristian Gribaudo, dijo qué van a hacer con el estadio.
La verdad que es prioridad ocuparse, no preocuparse. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como miembro de la comisión directiva de hacer lo que hicimos, encarar un estudio serio. Vamos a ver la conclusión de ese estudio después del viaje a Barcelona. Y a partir de ahí, con las agrupaciones del oficialismo y de la oposición, todos juntos, como lo hicimos aquella vez cuando tomamos el compromiso de encarar este estudio, ver qué hacemos o qué seguimos haciendo. Y obviamente, contemplar una bombonera donde entre más gente o la posibilidad de tener un estadio más grande.
Datos del tiempo.
En Mosmota, San Luis, temperatura 14 grados, humedad 42%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados, 4 décimas, humedad 65%, la presión en hectopascales 1010 decimal 2, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Señor Roberto Bobby Flores, ¿cómo estás?
Vidas de radio.
¿Cuándo tuviste una radio por primera vez en tu vida?
Heredada. Reconocidos por su voz y trayectoria.
Es una espica que ponía abajo de la almohada, que mi viejo se había comprado una Siete Mares.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Hey. Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Viedma. Por AM1150. El miércoles, el Senado debate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Y lo vas a seguir por Nacional.
8 de agosto.
Programación especial.
Todo el día hasta el momento de la votación.
Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Nacional.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Todos dicen que te dieron en la tempestad del llanto solo, como una estrella de invierno, gritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede? Esta vida tan trajinada, el árbol lento se almuere, quiero el lento siempre a la nada.
Estamos escuchando un ratito más del dúo salteño pedido por Amelia de Barracas, que recién llega a escucharnos. Mal, Amelia. Hay que estar a la una acá.
Está muy bien. No, porque hay gente que en el interior duerme la siesta de 1 a 2. Yo les dije que la duerman a las 3, que está Osvaldo Bazán. Ahí se duermen con Osvaldo Bazán, pero no conmigo. Conmigo me escuchan. Es así. ¿Quién es? ¿A quién tengo que retar?
A Amelia, pero vive acá nomás, en Barracas. Bueno, corazonando. Hay más versiones, en tu ratito las compartimos con ustedes. Y bueno, hoy estamos con una gratísima visita.
Sí, estamos con Beatriz Arlo. Sabemos que nos están pidiendo mucho el libro.
A mí me lo piden en el pasillo. Yo no tengo nada que ver.
¿Quién te pide en el
pasillo? Los compañeros quieren tenerlo.
Bueno, chicos, no. Es para los oyentes, con todo cariño. La intimidad pública. Tenemos. Acá me había... Está por suceder el veredicto para Vudú. Disculpen ustedes, estoy un poco dispersa, pero Vudú dijo frases como hay revancha de clase en esta condena. Y yo me pregunto, ¿de qué clase social es él? ¿Es distinto de nuestra clase social, Beatriz?
¿No es clase una, media? Es una frase que algún filósofo grande del siglo XX hubiera dicho, la frase de la mala fe. Es decir algo como una verdad en aquel que no se cree como verdad. Él sabe que no hay revancha de clase, él sabe que no lo diferencia mucho de otros que no robaron como él, pero opera como si su frase es una revancha social, fuera una verdad. Por tanto, opera con mala fe, que es una de las peores formas de la mentira.
Pero es mucho del relato acá eso, ¿no? De esas frases que no son ciertas, pero que se apoyan en cosas ciertas.
A veces lo creían. El relato acá tenía dimensiones. A veces creían. Es decir, nosotros venimos a culminar la obra que comenzaron Manuel Belgrano haciendo la bandera. Estaban convencidos, vos podés decir, era un convencimiento equivocado, pero o un error, pero estaban convencidos.
Pero no ves la mala fe de Vudú.
La mala fe que es peor que la mentira. Moralmente la mala fe es peor que la mentira.
¿Qué pasa, Rafa?
Para María Laura, te dice Karina de Jujuy, ella no es famosa, es ilustre y muy original.
¿Quién, Beatriz?
No, eso no, te lo dice a vos.
Ay, qué amor.
Supongo que debe pensar lo mismo de Beatriz porque dice...
Ilustre, qué loco eso.
Y Eva Perón, ¿qué era Beatriz?
Amigo. Bueno, nos dejó mudos.
Amigo.
Nos dejó Karina mudos.
Jujuy.
En relación a lo que estás planteando vos, ¿no? Uh-huh. A las figuras, a las estrellas, a las figuras
no
con otra dimensión.
No estaba el sistema mediático como hoy. Entonces, no podemos preguntar del mismo modo Eva Perón qué era, o Hipólito Yrigoyen qué era, porque el sistema mediático no estaba. Pensemos que la televisión argentina transmite sus primeros planos un año antes de que Perón fuera derrocado por la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora. Entonces el sistema mediático no estaba planteado. Las fotos que tenemos de Eva son fotos siempre de fotógrafos, carecemos de instantáneas. Hoy tenemos instantáneas de todo el mundo. Una cosa, no digo ni siquiera la selfie. Cualquier fotógrafo sabe que puede tomar instantáneas de todo el mundo.
Es cierto, tengo una asociación libre. Acá Martín Bilic me explicó que esto es una gestalt, este programa, y todos estamos asociando cosas. ¿Cuál es mi asociación? En redes encontré una foto en relación al tema del aborto, donde con la foto de Evita se estaba planteando esto de cuidemos las dos vidas la gente provida con la foto de Evita. Recordé que Evita se hizo un aborto. Y la Asociación Libre me trae de algo que venimos hablando acá y no tiene que ver con tu libro especialmente, y es la hipocresía de tantos senadores que están por votar el no a la ley del aborto legal y el sí a la ley de aborto clandestino, porque de votar por el no es votar por el aborto clandestino, y de esa hipocresía que, no sé, confío yo que es generacional. De esto venimos hablando con Eduardo Blisino, ¿no? De senadores que votan por el no, pero que tienen dos casas, la casa, dos familias simultáneas, que mienten sobre su vida privada, que se han hecho abortos. Menem es el más paradigmático, ¿no? Porque Zulema Yoma contó que la obligó a hacer un aborto. Y de senadores grandes, generacionalmente grandes, que están votando contra el... En el caso del radicalismo, el 70% del padrón son jóvenes. Y los jóvenes sabemos que están por el sí.
Bueno, si sabemos eso, hubiéramos tenido que empezar discutiendo por qué no hacer un plebiscito. Pero yo creo que es muy peligroso. La Argentina tuvo una experiencia de plebiscito en el año 86 con Alfonsín sobre el Beagle. Un plebiscito es peligroso porque no sabemos cuáles son las fuerzas de la Iglesia que se desencadenan. Entonces, si sabemos que todo el radicalismo está al 70% por el sí, pero tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos, porque una cosa es decir yo estoy por el sí o estoy por el no, y otra cosa es sentarse y votar. Son dos cosas diferentes. Sentarse y votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo requiere de una fuerza intelectual, política, ideológica diferente a decir, más sí, yo estoy por el sí. Eso por una parte. Por otra parte, habría que examinar la edad de los senadores, porque yo no creo, la hipocresía como rasgo temperamental, yo no creo que sea un rasgo que esté relacionado únicamente con la edad.
No, yo me refería a la hipocresía de la vida privada, la hipocresía de dos casas, de algo que es que uno le suena muy antiguo, ¿no? Sí. La gente se separa ahora, Beatriz, y la gente más grande no se separaba, y en el interior hacía una segunda casa y tenía otra mujer escondida, ¿no?
También ahí habría que pensar cómo era el sistema de las familias. La segunda casa, había países latinoamericanos en las cuales eran casi normal. O sea que uno siempre tiene que tener una perspectiva histórica sobre eso. Casa grande y casa chica era casi normal, aceptado, no voy a decir cuáles eran los países para que...
Pero no en este tiempo, no ahora, y sin embargo está sostenido por muchos.
Y acá no, y acá, en el mismo momento en la Argentina no. Casa Exacto. grande y casa chica no existía en la Argentina, existía en la realidad, pero no como esa es la casa chica de él y esa es la casa grande de él.
Exacto.
O sea,
exacto.
que había países que lo admitían como una forma cultural. Por tanto, todas estas cosas que nosotros discutimos tienen que tener como una especie de marco cultural. Por eso no podemos decir cómo sería Evita en la economía de los famosos, porque no había famosos de ese tipo, porque... Entonces, ahí es donde yo me planto más en un análisis histórico. Nosotros hoy, los famosos hoy, los que yo estudio, se caracterizan por engañar olímpicamente, a veces de manera abierta y a veces de manera solapada, a sus parejas. Entonces, si eso aparece, ¿de qué estoy hablando?
Yo me refería a cierta postura moral que levantan algunos senadores.
O sea, que a mí me parece, además, también, además de la moral, que yo creo que hay mucha hipocresía en el Senado, sobre todo, que tiene esa cosa, incluso algunos de ellos, más patriarcal, más feudal en lo personal, no ni siquiera lo viven como una moralidad, ¿no? Que es lo que decías vos.
Pero... Ella hablaba de hay que ubicarse en el tiempo y hay que ubicar también geográficamente, pero si lo ubicamos geográficamente estamos hablando de muchas provincias del norte argentino. Los que votan por el no, la mayor parte están en el norte argentino.
Ahora, el tema de los legisladores, yo una reflexión pequeñita. Hace casi un siglo, lo hemos dicho 100 veces, se reformó el Código Penal, 1921. No había voto de la mujer, el voto universal tenía 5 años. Entonces yo digo, los legisladores que lo hicieron, que fue de avanzada en ese momento, me parece a mí que tenían una lógica de liderazgo que hoy no existe. Hoy estamos corriendo atrás de la encuesta, atrás si el senador es de una provincia del norte y entonces como quiere ser candidato a gobernador dice yo me voy a congraciar con lo que supongo que es la mayoría de esta provincia, sobre lo cual uno puede tener dudas. Pero me parece que lo que hay, y va a demostrar esto más allá de cómo salga la ley mañana, hay por un lado una crisis de partido, porque los partidos no se pronuncian como partidos, sino libertad de conciencia, que no se sabe muy bien qué es. Y por otro lado, no veo voluntad de liderazgo, y los líderes pierden y ganan batalla. Lo que los diferencia es que estuvieron un paso adelante de la sociedad de su época.
Bueno, que fue el caso de Alfonsín cuando presenta el
El proyecto de ley de divorcio.
El proyecto de ley de divorcio, por una parte, estoy totalmente de acuerdo con vos, que además está regionalizado. Y además uno podría decir que a veces uno ofende a las provincias del norte. A mí me pasó en el Senado, que yo dije, bueno, o con un grupo de mujeres, alguien dijo, bueno, están las provincias del norte. Y una senadora que estaba en la reunión dijo, ¿cómo en las provincias? Mi gobernadora está por el aborto y yo también. Podemos, nos, las otras dos pueden no estar con el aborto. Pero esto lo dijo una senadora. Es decir, que ya está muy fracturada esa mole. Porque una provincia que no tiene para nada el norte puede ser una provincia que esté en contra del aborto. Creo que es el caso de alguna provincia patagónica, por ejemplo, que no refleja el norte. Creo que Chubut está a favor, toda la provincia.
Sí, sí.
Y Santa Cruz no.
Y hubo mucho voto por
pero en Santa
no
Cruz está el senador capital, Costa, ¿no? Que sí, yo estoy diciendo donde los tres senadores están votando en contra,
en
¿no?
Efecto,
estos tres en general se encuentran en provincias del norte, no siempre representan a la gente, pero sí representan una mirada de quienes todavía son los políticos.
Es tan difícil lo de la mirada, digo, una cosa más. La cuestión de las mujeres. La Argentina tuvo enseñanza obligatoria para hombres y mujeres, niños y niñas, en 1884. País líder en América Latina y me atrevería a decir en muchas naciones, respecto a muchas naciones europeas. ¿Quién fue el presidente que llevó a cabo ese proyecto? Roca, caracterizado por otra parte por la represión a los pueblos originarios y haberle entregado a la oligarquía las tierras donde estaban los pueblos originarios. O sea que cuando nos alejamos 10 años de nuestro presente, las cosas se nos complican horrendamente.
Porque tienen todos muchos matices, ¿verdad? Muchos
todos.
Matices. Pero estamos a horas de la discusión del aborto. Es imposible no tocarlo. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Te están escribiendo al 1165-8408-70?
Sí, un argumento 70? Que yo no había escuchado, por lo menos. Creo que sería importante un plebiscito en un tema tan importante.
Pero ya dijo Beatriz que es muy riesgoso. Y yo adscribo, se dice, adscribo.
Ya. Sí. Luli de Becker dice que no confía solo en la opinión de los senadores.
No, claro que no, nosotros tampoco confiamos
y nos alcanza. En Italia estuvieron, Italia hizo plebiscito.
Ajá.
En Italia hizo plebiscito y yo por casualidad estaba en Italia en ese momento, recuerdo perfectamente bien el discurso que hizo en Florencia contra una iglesia, apoyado contra una iglesia, el dirigente del Partido Comunista Italiano, Berlinguer, cuando todavía existía el Partido Comunista Italiano, y estuvieron al borde de perder eso. Y después fue al Parlamento. Es decir, yo estoy con todos los plebiscitos que se quieran, son formas de democracia avanzadas, pero tengo miedo.
Sí, nosotros también tenemos miedo. Sabemos, imaginamos que se va a dar batalla hasta el final, a pesar de que está el ambiente con el no, por lo menos es lo que dan los números, el poroteo, como decimos acá, pero se dará batalla.
Se dará batalla, los números a esta hora están mal, digo mal en el sentido, mal para los que estamos a favor de la despenalización, lo digo tomando posición en esto.
Acá tomamos posición todo el programa,
sí,
estamos
sí,
todos
sí.
A favor de la despenalización.
Dependerá si hay ausencias o no hay ausencias, si los números...
¿No le alcanza si hay ausencias? Ponele que Pichetto lo encierra a Menem y le dice, está viejito, y logra encerrarlo, ponele, ¿no? Hay que cerrar varios.
No ha nacido. ¿Quién?
Bueno, sí ha nacido Zulema, que
bueno,
Zulema...
pero ¿quién me puede encerrar?
Y mira, Zulema no quiso hablar con nosotros,
cierto,
nos mandó besos, saludos,
pregúntele
pero ¿quién
a Urso.
Te dice? ¿Quién te dice? Sí, no, ahí no,
Urso.
Pero quiso encerrarlo en su casa. Sí, perdón, Eduardo.
No, bueno, está complicado. Hay cosas extrañas que han pasado en el Congreso.
¿Qué dice?
Pierdo la llave.
¿Qué llave?
Salir a la calle.
¡Ah! Está bueno esconderle la llave. Bueno,
no se puede esconder la puerta, incluso.
La puerta, sí.
Sí. Pero
¿alcanza? Ponele, dije eso porque sé que Pichetto se lo charla.
No, es que matemáticamente puede alcanzar si hay por lo menos tres o cuatro ausencias, salvo... hay dos legisladores que están trabajando un proyecto, yo francamente me cuesta entenderlo.
Un intermedio.
Sí, pero intermedio ya existe, que sí. Es el que está en discusión el dictamen si fue o no de mayoría. Está trabajando un proyecto, una legisladora neuquina, Kressler se llama apellido, dice que está hablando incluso con el senador Perotti del peronismo de Santa Fe. Pero este es un proyecto posterior que además ni siquiera es intermedio. Lo que hace es estrictamente retocar el Código Penal para que no sea considerado punible el aborto consentido en las primeras 12 semanas. Arregla, en el mejor de los casos, un problema, que es la cuestión más legal, no define nada en materia de salud pública, porque es una reforma del Código Penal, no es una ley.
Lo que logra es que no se abran expedientes, digamos, nada más, porque no se...
Bueno, depende cómo se interprete, pero digo, lo deja abierto a la judicialización, en todo caso, de algunos de algunas cuestiones, porque después empieza la objeción, no objeción, etcétera, etcétera, que es un tema más largo, donde se mezcló la billetera también, porque muchas clínicas privadas salieron a plantear la objeción institucional, aunque no tienen ningún rasgo confesional, digamos, que pudiera justificarlo, ¿no? Parece más una cuestión de plata. Pero en el medio de esto, ¿cómo están hoy los votos?
¿Tiene chance ese proyecto?
En todo caso, si tiene chance, debería ser un proyecto posterior, porque no tiene tratamiento, salvo que hagan una mecánica extrañísima de reforma en el recinto, etcétera.
¿Te puedo interrumpir?
Hoy no dan los números.
Te quiero interrumpir porque se está por conocer la sentencia para Vudú y a ver si podemos poner el audio de alguno de los canales de noticias.
Voy a, si me permiten,
está por decir.
Con la salida voy a comenzar con la lectura de la decisión del tribunal.
Y vamos a escuchar la lectura.
Qué momento.
No, no. Carlos.
No es fácil estar sentado allí.
¿Usted está del lado de Vudú?
No, yo no estoy del lado mío.
A ver, hay como un silencio impresionante.
Bueno, sí. Daniel Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iníguez, asistidos por los señores secretarios, doctores Guillermo Pablo de Simone, Clarisa Pachuc y Tomás María Fernández Pesano. Con el objeto de dictar sentencia en la causa 1302/12, negociaciones incompatibles, perdón, caratulada, Amado Vudú y otros sobre cohecho y negociaciones incompatibles, artículos 256, 258 y 265 del Código Penal. Seguida contra Amado Vudú, de sus demás condiciones personales sobrantes en autos, José María Núñez Carmona, de sus demás condiciones personales sobrantes en autos, Nicolás Tadeo Chicone, de sus demás condiciones personales sobrantes en autos, Alejandro Paul Van den Brule, de sus demás condiciones personales sobrantes en autos, Rafael Resnick Brenner, de sus demás condiciones personales sobrantes en autos, y César Guido Forcieri, de sus demás condiciones personales en autos. Actuando en representación del Ministerio Público Fiscal, los doctores Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía General número 8 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, y el doctor Santiago Yeravide por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y en representación de las partes querellantes, los doctores Hernán Matías Rey y Natalia Pereira por la defensa, perdón, por la Oficina Anticorrupción, y los doctores Gustavo Facundo Orasi y Mariela Simolay por la Unidad de Investigación Financiera. Además, me olvidé, están presentes los señores defensores que han asistido a cada uno de los imputados, en la que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal falla. 1. No haciendo lugar a la suspensión del debate y la nulidad planteadas por la defensa del procesado Amado Vudú respecto de la incidencia ya resuelta por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa número 1302-2012 y demás datos de identificación. 2. Rechazando el planteo de nulidad del debate efectuado por la defensa del procesado José María Núñez Carmona respecto de la cuestión de litis pendencia entre estas actuaciones y la causa número 12.777/16 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, Secretaría número 7, por tratarse de una cuestión ya planteada y resuelta. 3. Rechazando el planteo de nulidad del alegato formulado por la querella ejercida por la Oficina Anticorrupción, que fuera introducido
bueno,
por la
defensa... Bueno, está contando todos
los incidentes.
Los incidentes, claro, exactamente. Todo lo que se presentó, lo que presentaron las defensas y que el tribunal no le dio lugar.
Parcial del alegato formulado por el Ministerio Público Fiscal, que fuera introducido por la defensa del procesado Amado Boudou, vinculado con la violación al principio de congruencia. Quinto, no haciendo lugar al apartamiento de la querella encabezada por la Unidad de Información Financiera.
Ay, Nelson, me pongo muy ansiosa.
Bueno, querida, paciencia.
Me pongo nerviosa.
No, pero este es el momento en el que le van rechazando todo lo que pidió.
Sí, ya lo sé, lo dije yo, pero no tengo paciencia.
Bueno, querida, son los tiempos de la justicia.
A ver.
No haciendo lugar a la notificación de la representación de la querella solicitada.
Bueno, pues han presentado tanto que...
Yo estoy esperando X año, cumplimiento, no cumplimiento,
pero ya
cumplimiento
viene.
Efectivo. Y lo tengo a Beatriz Sarlo, que está esperando, escuchando.
Pero no hay lugar, no hay lugar. Primero no hay que hacer lugar a todo lo que se presentó. Después será el lugar de la sesión.
Sigue rechazando.
Sí, bueno,
lo tenemos de fondo, ¿qué vamos a hacer?
Perpetua prevista por el artículo 165 del Código Penal. Sí. Que fuera efectuado
no
por la defensa de los procesados.
Pero Udú y rápido, está en televisión. 20, está Beatriz Sarlo acá que están analizando las redes, la televisión.
Octavo.
Y el presidente del tribunal.
Condenando a
más condiciones
personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal. A la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas. Artículos de ley. Noveno, condenando a José María Núñez Carmona de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo.
No me miran nada.
Y negociaciones.
Acá estamos, chicos, acá estamos. Ya está, ya se dijo. Tanta espera. 5 años y 10 meses, Nelson. 5 años y 10 meses para Boudou, más inhabilitación perpetua, Eduardo.
Sí, para cargos públicos, obviamente. Bueno, sí, lo están juzgando por sus funciones como funcionario, valga la redundancia.
Sí, claro.
Es lógico que lo inhabiliten si le están dando una condena que está en lo que más o menos se había reclamado, ¿no? Por parte de la querella, creo que eran 6 años.
Es curioso cómo, si vemos los canales de noticias, fíjense, de esto se trata de hablar de comunicación también con Beatriz Sarlo. Núñez Carmona, condenado. Nicolás Chicone, condenado, dice C5N, mientras todos los demás dicen Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses.
Y por lo menos Boudou tuvo un juicio. Mientras que él hizo saltar al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, gran jurista, lo hizo saltar en 5 minutos de televisión.
¿Saltar qué significa? ¿Que renunciar? ¿Lo echó?
¿Lo echó? Lo hizo saltar por los aires en 5 minutos de televisión.
Sí, claro. Y dejó en la banquina al juez y al fiscal, además del procurador, ¿no?
En efecto.
¿Y eso lo hizo Amado Boudou?
En un plano de televisión. Fue un plano de televisión, él caminó a cámara, dijo que, no sé, las acusaciones, qué sé yo, y de repente, a los minutos nos enteramos de la renuncia de Rigui.
Así fue.
Estábamos esperando esto, el ex vicepresidente Amado Boudou, preso, tiene que cumplir la condena de modo efectivo, Eduardo, los 5 años y 10 meses, después se verá si hay alguna cuenta que con la previa se le baja un poco, ¿no?
Sí, eso ya no lo domino. Bueno, ahora charlaremos con Martín seguramente. Y la otra cuestión es si empieza a cumplirla hoy o se mantiene esta especie de jurisprudencia que en la medida que apelen a casación quedan en libertad. Esto no lo tengo claro.
Bueno, la pregunta para Martín Angulo después de las noticias de las 14:30, chicos, es ¿cuánto finalmente va a estar Boudou en la cárcel? ¿Cuánto tiempo va a estar? Porque siempre se resta, se suma, se pone... A ver, 5 años y 10 meses, decidió el tribunal, pero, en definitiva, ¿cuánto queda preso? ¿No? Eso es lo que queremos saber todos. Se vienen las noticias. Está Beatriz Sarlo, pero por lo menos esto que me lo conteste, porque me lo sopló Luis Majul. Luis, vos me dijiste que le pregunte a Marcelo...
Tiene... Como casastoso,
pero no puede, no hay tiempo.
No
para
hay problema.
¿Cuál es la pregunta exactamente? La dejamos pendiente.
¿Cómo ve Beatriz Sarlo la irrupción, por lo menos supuesta, pero que no ha sido desmentida, de Marcelo Tinelli, una figura netamente mediática, a la política?
¿Cómo ve?
Sí.
Bueno, al principio, una de las personas que dijo el apellido Tinelli es Duhalde, alguien muy acostumbrado a manejarse en la política y que hay que reconocerle salir de la crisis de 2001 bajo su gobierno y junto con Labaña, del Ministerio de Economía. O sea que ese vendría a ser un papel legitimador. Sí. En segundo lugar, frente a la crisis de los partidos, el radicalismo que se perdió, se disolvió en Cambiemos, no digo provincialmente, sino nacionalmente, los blindados del rating entran. Yo a Tinelli lo llamo blindado del rating. Ahora vienen, avanza una división de tanques que se llama blindados del rating.
Se vienen las noticias, no te quiero interrumpir, Beatriz, ahora debe haber más, porque habló en plural. Habló en plural, Beatriz Arlo.
Blindados del rating, nos dejó un título.
No, es un plural, pero como categoría.
Perfecto. Se vienen las noticias y después seguimos desarrollando este tema enseguida.
Nacional informa.
Hora 14, 30 minutos. Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.
Amplía Lourdes Marchese.
Así es, esto es en el marco del juicio por la venta de la ex icónica y jurásica. También ha sido condenado su amigo y su señor Carmona a 5 años y 6 meses de prisión. Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses. Panden Duble, como partícipe secundario, a 2 años en suspenso, más multa y 40 horas de tareas comunitarias. Resnick Brenner, a 3 años en suspenso, Forcieri a 2 años y 6 meses, y luego también va a tener que realizar tareas comunitarias. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
En Mendoza internaron a una mujer en grave estado después de hacerse un aborto.
Llegó al hospital Mario Bustos Guillén después de sangrar durante 3 días y los médicos tuvieron que sacarle el útero y los ovarios por una infección.
La mujer tiene 5 hijos y corre riesgo de muerte.
Deporte.
Panorama de River con María Onega.
River se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y Gallardo volvió a parar los mismos 11 que jugaron en Copa Argentina, y en conferencia de prensa confirmó que estos jugadores serán quienes se enfrenten a Racing el próximo jueves en el cilindro de Avellaneda. De esta manera, Armani, Montiel, Martí Cuarta, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Palacio, Poncio, Piti Martínez, Escoco y Prato serán quienes jueguen frente a Racing en el partido de ida por octavos de final de Copa Libertadores. Desde Buenos Aires informó María Onega para Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 4 décimas, humedad 65%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Hasta las 15,
Plato Fuerte,
con María Laura Santillán.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar
Música por Músicos.
Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra, y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde,
33 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo, con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
WhatsApp Nacional.
Plato Fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Rubén, que vive en Concepción del Uruguay, dice, sí. Ustedes pasan muy lindos temas, pero nunca pasan versiones instrumentales.
No tenemos paciencia, Rubén, es un problema mío. Eso.
Bueno,
no
hoy sí, nos tomamos ese
una
tiempo.
Radio AM para poner instrumental. Si el programa fuera por FM, quizás sí, dale.
Bueno, pero como la belleza tiene muchísimas formas, hoy le hicimos caso a Rubén y pusimos la versión de Pablo Márquez, que es un concertista así de nivel internacional, que tocó Corazonando en versión instrumental.
Escuchen una cosa. No quiero ponerme autoritaria, pero tiene muy pocos minutos para pasar el resto de las versiones. Nosotros tenemos todavía lo menos 7 más que no pasamos. Si quieren proponerlo por el reloj o por el libro de Beatriz Sarlo, La Intimidad Pública, se tienen que apurar.
Es simple, 11-65-84-0870.
Claro, porque igual ustedes saben que el Rafa le entrega al que se le canta. Le hacen una buena pregunta y ya se lo entrega, ¿no? No es que entrega simplemente. ¿Por qué hace tanto ruido, Luis? ¡Córtela!
Estoy buscando la lapicera.
Pero córtela. No, hace un ruido. Pero sea respetuoso.
No, yo jamás te sacaría tu lapicera para...
Estamos en el aire, Luis. ¿Se puede quedar quieto?
Sí, está, sí, bueno.
Entonces, decía, vos se la vas a dar a quien se te cante, ¿no?
Y lo saludo a Pedro de Tartagal, que dice, si me permiten, quisiera saludar a Chacho Chenique, único sobreviviente del dúo salteño, el mejor dúo del mundo.
Es cierto.
Pero esa versión es muy fácil, hay otras.
Escúchame, te quiero contar que esta la escribió el Cuchi. Claro. La escribió el Cuchi y Leguizamón.
Pero grandes intérpretes.
Pero es verdad que es, Castillo no está más y está Chenique. Lo que nos gusta es folclore, lo sabemos. ¿Cómo hago para dar? Pero está Martín Angulo ahí para dárnoslo. Martín, cariño, vudú condenado y preso por coimas. 5 años y 10 meses. Me dice la producción que vos no tenés idea cuánto va a ser lo que va a pasar adentro en relación a esta causa, ¿verdad?
Y porque va a depender de muchos factores. El primero, temas de buena conducta. de Amado Vudú dentro de la prisión. El segundo, si Amado Vudú puede ser eventualmente excarcelado por otro tribunal hasta tanto esta condena quede firme, que es lo que pedía su defensa. También después hay que ver si en otros juicios que tiene el ex vicepresidente de la Nación también es condenado, y ahí la sumatoria es distinta. En principio lo que se tiene en cuenta es que con las dos terceras partes del cumplimiento de la pena una persona podría acceder a la libertad condicional. Lo concreto es que en estos momentos Vudú, José María Núñez Carmona y Nicolás Chicone, los tres condenados con órdenes de detención, están a solas con el tribunal, que después del veredicto ordenó desalojar la sala a todas las personas y quedarse con los tres condenados y con sus defensas. Estimo que para ordenar y para organizar respecto de Vudú y Núñez Carmona su detención en una prisión, respecto de Nicolás Chicone en su domicilio, porque para el dueño de la empresa la prisión es bajo la modalidad de domiciliaria. 5 años y 10 meses de prisión para Vudú, 5 años y 6 meses de prisión para José María Núñez Carmona, 4 años y 6 meses de prisión para Nicolás Chicone, 2 años en suspenso para Alejandro Van der Breule. No se conocen los fundamentos, pero teniendo en cuenta la pena que recibió Van der Breule, parecida a la que habían pedido la Fiscalía y las querellas, el tribunal lo premia con su declaración en el juicio. 3 años en suspenso para Rafael Resnick Brenner, el ex funcionario de la FIP, y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía. Además de las condenas a prisión, todos se llevaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cuando digo todos, me refiero a quienes fueron ya funcionarios públicos, esto es Amado Vudú, Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner.
Muy bien,
excelente.
Uniforme,
sí.
Muy bien uniforme.
Yo quería preguntar a Martín si sabe el tiempo que estuvo Vudú detenido. Eso se computa, Vudú, vale doble,
bueno,
todo pone.
Estamos queriendo saber.
Sí, ¿cómo es
Vudú eso? Vudú estuvo detenido en otra causa. Vudú no estuvo detenido en la causa Chicone. En la causa Chicone esta es la primera vez que Vudú queda detenido. Vudú estuvo detenido 2 meses en la causa de enriquecimiento ilícito que tiene él, en donde se involucra Chicone porque hay un desprendimiento, pero en el expediente de Chicone, Amado Vudú nunca estuvo detenido. Por eso lo que decía antes, hay que ver también qué pasa con los otros expedientes, si también recibe condena. Cuando recibís condenas en distintos expedientes hay una acumulación de la pena, pero esa acumulación no es matemática.
Excelente, querido. Como,
muchas, o sea, gracias, Nelson.
Mi detención no cuenta, puede decir Vudú, de otra causa.
Exactamente.
No cuenta. Vos te hubiste detenido 2 meses por otra causa, ¿no? Pero no por esta.
No en este expediente, sí.
Claro. Te mandamos un abrazo.
Excelente.
Otro por ti.
Te esperamos acá, no sé, mañana tendrás más arrepentidos, pensás venir.
En principio, mañana no, pero mañana nunca se sabe.
Claro. Mañana, en principio venís. Mirá que mañana viene Pietro Sorba y cocina pollo.
Entonces voy a ir, sí, claro.
Sí. Ahí dejás los arrepentidos, dejás todo, sí. Dejás a Centeno.
Todo.
Escúchame, Martín, tengo algo que contarte. Ocuparon tu asiento.
¿Quién?
Adivina.
Acá los lugares de poder que se ocupan rápido.
Y no es la primera vez que lo hacen.
Los dos días. Vos hacés lo que quieras, pero
bueno. Así de frente te lo digo, ¿eh?
No, está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, no es la primera vez que lo hace Luis.
Buen trabajo, Norito, buen trabajo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Grábalo.
Grábalo. No, está grabado.
¿Qué grabalo?
Buen trabajo. No, nosotros grabamos los elogios después.
Listo, perfecto.
Siempre lo pide Luis. Sí.
Bueno, Martín, mañana cualquier cosa me contás. Si es necesario, dale. Te quedás.
Dale, perfecto.
Te mando
ningún
un beso.
Problema. Hasta
Martín
luego.
Angulo, desde Comodoro Pi, nuestro periodista especializado en judiciales. Mañana, me había olvidado, viene Pietro Sorba, como todos los miércoles, va a cocinar pollo, ningún repollito de Bruselas, ninguna verdurita, nada, ninguna col. En cualquier momento nos viene con el kale, hablando de coles.
Sabroso. Puede ser que no me invitaron para mañana, ¿no? En vez de hacerme venir hoy, me hubieran hecho venir mañana.
Beatriz quiere venir con Pietro, ¿te das cuenta? Quiere venir para comer los ravioles con rúcula. Sí, mañana le contamos.
Maravilloso. Diría Pietro.
Y mañana viene Alejandro Katz también.
No.
Que fue a propósito que no está cuando está Beatriz, porque no, nos va a decir no. Le va a plantear el tema este de la intimidad pública, va a decir no. Te va a decir a Beatriz, no. El Rafa tiene que entregar los regalos, el Rafa tiene mensajes, tiene de todo. A mí me quedó pendiente esto de... Me encantó lo que contó.
Me gustó el concepto de blindados por el rey.
Sí, yo estoy por decir lo mismo. Blindados. Tinelli.
Sí, Tinelli, Tinelli. Y podrían ser varios más.
No. Pues, digamos, por blindados ella por el dijo rey, que es una categoría, ¿no? Sí. Que está pensando en cantidad.
Sí, pero ¿no? ¿Es unipersonal esta categoría?
No. Uno creo. Podría decir, Maradona también es un blindado por el rey.
Claro.
Es verdad. Ah,
Charlie también es un blindado por el rating. Llega una noche, canta dos temas y después se va y está blindado por el rating.
¿Sabes que lo midieron a Tinelli? Lo midieron las encuestadoras y le fue mal, ¿no, a Eduardo?
Le fue más o menos, digamos, de más o menos a mal.
De más o menos a mal. Pero y en el conurbano. No, pero lo midieron como figura, ¿no?
Si como figura para la política. Para la
esa imagen positiva.
Pero pensemos una cosa. No es que me quiera poner pesimista y dejar una mala impresión. Trump es presidente de la nación más poderosa del mundo y lleva como un secretario atrás una valijita donde están los controles para las bombas atómicas. O sea, eso sucede en Estados Unidos. No está sucediendo en un lejano país del hemisferio sur.
Bueno, Italia.
Italia.
De todos modos, acá el problema es que hay una especie de lluvia ácida cuando se pasa de la fama a la política. Eso la verdad. Política es otra cosa y hoy, si vos mirás, es un cóctel de encuestas. Yo en general tengo desconfianza, las encuestas, no desconfianza, las tomo con prevención. Pero si haces un cóctel, una de las señales que te dan todas las encuestas es que, mira, los mejor valorados están mitad-mitad en imagen positiva e imagen negativa, ¿no? Eso es el que está mejor, de ahí para abajo. ¿No? 70% de imagen negativa, 60%.
Todos
porque...
tienen imagen negativa.
Bueno, pero alta. Ojo, yo intervengo, ¿no? Pero esto no podría ser justamente un caldo de cultivo óptimo para la irrupción de figuras por fuera de la política, el descreimiento general, digamos. Pues si hubiera, no sé, un partido fuerte o dirigentes fuertes, bueno, se dirimiría entre ellos la cosa. La llegada de Trump viene cuando ya Obama no puede hacer más nada y tampoco hay candidatos que conformen demasiado. Digo yo, ¿no es cierto?
Y tenemos en Brasil un Bolsonaro.
Un Bolsonaro, de golpe con el símbolo de un revólver en la mano. Ah, amigo.
Qué feo eso, qué feo está Brasil en relación a candidatos. Esto lo vamos a hablar. Hoy les cuento que es el cumpleaños de Bazán, así que cuando entra le cantamos.
Sí.
Pero no le digan nada. Osvaldo Bazán cumpleaños.
No lo veo venir.
Y tampoco le cuenten que yo a los oyentes le digo que duerman la siesta después de Plato Fuerte. Eso no se lo cuento.
Ah, eso es un golpe bajo. Eso a Bazán no le va a gustar. Ahora vemos por qué no trae torta Bazán, claro.
¿Trajo torta?
Y no, ¿qué va a traer si vos le recomendás a los oyentes que se vayan a dormir? ¿Cómo puede ser? No, María Laura, tuvimos que floja.
Marcelo está tranquilo en dólares, ¿no?
Sí, dólar tranquilo, no pasa nada. 27.95, compre ahora, lleve mañana,
Mañana en la radio, Radio Nacional, va a ser una cobertura durante toda la votación. Toda la votación es toda la votación. O sea, desde la mañana en adelante sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, dentro del Congreso, en las inmediaciones del Congreso, por la cantidad de gente que va a asistir. Y hasta que termine la votación van a estar ahí nuestros móviles. Mañana es un día muy, pero muy especial. Pero además de los programas de siempre, Alejandro Katz le va a sumar una hora al Zorro y el Erizo, va a estar de 20 a 22 y después va a seguir también la actualidad después de las 10 de la noche. O sea, es una transmisión que tiene esta histórica sesión en Senado como centro, ¿no? Es el centro de la cuestión, termine como termine. Ahí estaremos todos. Y también mañana nosotros entiendan que vamos a estar básicamente más allá del pollo de Pietro. Centrados en esto, sí, es claro. Súper importante.
Se van a escuchar los testimonios, ¿verdad?, de los distintos senadores cuando ellos argumenten.
Bueno, no son testimonios, no es la palabra exacta testimonio.
Bueno, alegato.
Porque testimonio es en primera persona. Los
discursos, digamos.
Yo tengo que cuidar mucho mis palabras porque,
sí, me doy cuenta.
Porque si no mi festejante me dice...
Me doy cuenta, ya sé muy bien, ¿eh? Y tus alumnos sobre todo.
Y mis alumnos.
Que te facturan cuánto tienen que estudiar.
Mis alumnos, tienen, sí. Me había olvidado de mis alumnos. Rafa, ¿podés entregar los regalos? ¿Qué opinás? ¿O te parece que no? No, ¿ya lo tenés pensado?
Clarísimo.
No, no tenés nada que presentar ni nada, ¿no?
No, no, no.
Entonces dale, mete... ¿Tenés papeles y das vuelta a los papeles? ¿Qué es todo eso?
Para no olvidarme de ningún detalle. Amelia de Barracas tiene que pasar por Maipú 555, que es el domicilio de nuestra casa, y retirar su precioso relojito. Digo relojito porque es pequeñito.
De 11 a 15, sí, acá, en la radio. Sí, y tenés el libro de Beatriz, ¿a dónde lo vamos a mandar? ¿Lo mandamos por el chasqui?
No, también tiene que venir acá hasta en Capital. Aquí, porque, y voy a justificar por qué lo entrego. Porque Rolando, que vive en San Martín, le sacó una hermosa sonrisa con su ocurrencia a Beatriz Arlo, así que se lo ha ganado.
¿Qué había dicho Rolando?
Que los votantes de Cambiemos iban a presentar en la justicia.
Ah, bueno, claro, sí, sí, muy bien, muy bien. No hay que dejar de hablar de ninguno de los temas. Nos quedó pendiente la comunicación con Silvia Neistat, que viene el jueves a Plato Fuerte, para que nos cuente mañana, si te parece, si tenemos tiempo, todo el tema de los empresarios, aunque no sé con el tema del aborto. ¿Qué nos va a quedar tiempo?
Va a estar difícil.
Va a estar complicado. ¿Cocinamos el pollito de Pietro? ¿Vos qué decís? ¿Va a haber tiempo de cocinarlo?
Bueno, esperemos que sí.
Escúchame, Beatriz, empieza Showmatch. ¿Lo vas a ver? Porque Beatriz en un párrafo de la intimidad pública me describe cosas que pasan en Showmatch que yo ya no veo. En un tiempo lo veía y me divertía. Pero me pasa que no conozco a nadie. No sé quiénes son los personajes.
Bueno, una vez que uno escribe el libro, trata de olvidarse por un tiempo del objeto de ese libro, por una parte.
Ah, entonces no.
Por una parte.
Entonces Showmatch este año que empieza septiembre, no.
Y claro,
pero quizás lo quería seguir estudiando.
No, yo hago dos cosas con un libro que acabo de publicar. Una es que no vuelvo a leerlo.
Correcto.
Esa es
listo,
una.
Ya lo entregaste.
Ya lo entrego, corrijo hasta el final, esa es una. Y la segunda es que por un tiempo dejo de ocuparme de su objeto. Si su objeto es Borges, su objeto es Borges o Sael, voy a volver ineludiblemente a él. Si el objeto es los escándalos y las maternidades de los famosos,
claro,
no,
piola,
lo sé,
no,
no lo
sé.
No lo sé.
No, sí,
no creo, piola, no sé. Pero me parece que no es como...
Pero quisiera decir una sola frase que explica también por qué llegué al libro. Frente a un mundo que, como lo demuestra este programa, hemos discutido cosas muy complicadas, frente a un mundo, y también dentro de ese mundo, un país donde todas las historias son complejas, estas historias de los famosos son historias sencillas. Es decir, que son un descanso en la complejidad de la vida cotidiana.
O sea, tienen un lado positivo.
Tienen un lado reparador en el sentido de que el precio del dólar, como lo hemos visto acá con Marcelo...
Sí, gracias, Beatriz.
Claro, reparador es positivo.
¿Por qué una señora va a tener que estar pensando en el momento en que hace sus compras o un jubilado va a tener que estar pensando en el precio del dólar o en los intereses del Banco Central? Entonces, el mundo es muy complejo, es financieramente muy complejo y también es muy agresivo. Entonces, estas historias son historias sencillas, de gente sencilla, poco inteligente, que no exige nada.
Gente poco inteligente.
Sí, no me nos queda claro.
En el textual ella escribe, no se necesitan cualidades especiales para ser famoso en los tiempos de hoy. No se necesitan cualidades especiales,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Lo que está queriendo
decir. Pero sí para ser estrella, para ser Susana, sí.
No, claro.
Tu primer aviso publicitario, el de Susana, fue un aviso de un shampoo que hizo historia en...
Un jabón.
Shampoo.
¿Era shampoo?
Sí, movía el pelo así.
No, shock. Pero era...
El Kadum.
Shock era la frase.
Shock era la frase, pero era jabón. Jabón Kadum.
Bueno, ¿pero era para el pelo? Bueno, no importa.
Lo
no,
que sacudía era la cabellera, sí, claro.
Historia en la historia de la publicidad argentina. Mm. Es decir, tenés que
estar en la historia.
Ese momento de oro frente a una cámara, digamos. Mm.
Más allá de presentarte a vos mismo, de hacerlo todo eso bien, de cumplir con lo que dicen las redes, de poner una linda foto, de contar una historia. Más allá de eso, tiene que pasarte algo. Un hecho que sea periodístico, en definitiva, ¿o no?
Y para no hacernos responsables todos los hombres y mujeres de las cosas que nos acontecen, también tenemos que tener un poco de suerte.
¿Cómo es eso?
Suerte, claro, que en el momento en que nosotros estamos en nuestra mejor performance, ese momento coincida con una situación, llamó suerte, con una situación que sea favorable a nuestra mejor performance.
¿Estás pensando en alguien en particular?
No, estoy pensando en todos nosotros.
En todos nosotros.
En todos nosotros.
La importancia de la suerte, la importancia de la circunstancia que te toca.
La circunstancia en la cual nuestra mejor performance o nuestra peor performance, porque a veces una performance nuestra muy mala no recibe la respuesta negativa que tendría que recibir. Bueno, porque ahí se cruzó circunstancias que yo llamo suerte, para decirlo rápidamente.
No, no, sí, claro, azar.
Bueno, el programa, el primer programa de Tinelli se lo habían ofrecido a Gustavo Luteral y él lo rechazó.
Exactamente.
Y el número dos, bueno, ¿quién está ahí? Tiene el horario. Bueno, que lo haga este chico.
Pero mira, esto yo no sé si es.
Ni hablar de Ringo, ¿no?
¿Qué?
¿Por qué decís?
Ringo Bonavena no, Ringo el Beatle.
Ah,
bueno.
Bueno, pues vos decís sí. Que no tocaba tan bien la batería.
No, no tocaba bien, caso. Pero bueno, le dejaron el lugar.
Al bajista de los Rolling Stones lo convocaron porque era el único que tenía un bajo en el barrio.
Está bien, pero discúlpeme, no es solamente suerte. También hay que tener cierta inteligencia para subirte al tren cuando el tren pasa, obviamente. ¿No? Bueno,
un poco de osadía.
Están las circunstancias, pero yo no me gusta descartar la suerte. Porque, digo, si me va bien, hay un elemento que llegó en mi vida, que llegó justo en el momento que tenía que llegar, si me va bien. Y si me va mal, también se cruzó en un momento justo. Lo cual no quiere decir nada, ni metafísico, ni religioso, ni...
Es un ingrediente
más. ¿Cómo
se
dieron las circunstancias?
Nosotros estamos tan encantados con tener a Beatriz y nos olvidamos de los auspicios del programa. Dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan.
En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo, tu auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colgate nos enseña a sonreír con los mejores consejos. Cepillate los dientes 3 veces por día para tener una boca limpia, sana y saludable. Cambia tu cepillo cada 3 meses y completa tu rutina con el enjuague bucal.
Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? Y amor yendo siempre a la nada.
Acérquense a cantarle, dale, que lo cumpla feliz, que lo... A ver, ¿quién desafina conmigo? Que lo cumpla, Sobaldo, que lo cumpla feliz. ¿Cuánto cumplís? ¿Cuánto cumplís?
55.
Ay, estás tan en forma. Bueno, salvo los últimos kilitos de la vacación. ¿Estás hecho de la vida que cumplís años? ¿Sabes que sí, que lo estás diciendo por todos lados?
Obvio, cumplís años.
¡Qué bueno!
¿Cómo no vas a estar contento?
Te voy a dar un abrazo, mirá que te voy a apretar, aunque no hayas traído torta. ¿No trajiste torta ni para dulces y amargos?
¿Pero cómo voy a traer ese regalo? Yo sí soy de cumpleaños, una locura eso, chicos.
Siempre tiene un argumento.
Bueno, lo viene ensayando desde que estamos en este programa, más o menos, ¿no?
¿No es cierto?
Que vengo de acá y no aguanta la cadena de frío, que se derritió a la altura de Venado
que
Tuerto.
Insulte, que tampoco le entraba.
¿Seguís viniendo, Lizy? ¿Ustedes hacen regalos el día de su cumpleaños o reciben regalos?
Nosotros nos hacemos entre nosotros. Sí. No somos como vos. Bueno, y son los nuevos pases de Radio Nacional.
Sí, son los pases de factura.
Los pases de factura.
Pasame la factura. Nosotros en esta radio, en lugar de pases eternos, interminables, somos muy breves, nos hacemos pases de factura.
¿Viste esos pases que además se alaban?
Dejaste, yo me olvidé ayer acá un celular y en tu programa seguramente se lo robaron porque no
apareció. Quiero dar nombres, pero dicen, ay, Alfredo, por suerte viniste.
Sí, no, aquí es que la...
Alfredo va porque le pagan, si no lo iría, como claro, todo el mundo, querido.
Exactamente, acá decimos, seguís odiando a los niños, Osvaldo, y cosas así, así saludamos a la gente. Igual estamos re contentos que cumple años y que lo disfrute tanto como loco. Sí, claro, por favor,
si conviden. Si alguno queda despierto después de este programa que hicieron.
¿Con Beatriz Arlo? Fue un programón.
No sé, vos, una revancha. ¿Vos estuviste diciendo alguna cosa? Me enteré.
No, yo les pedí que la siesta la duerman a las 3 de la tarde.
Yo les pido que la duerman antes, que ni siquiera tengo que pedirlo, lo hacen solo.
Ah, estos son pases. Pase de factura. Me encantó, sí. Pase de factura, me encantó.
Es lo que, como dicen los chicos, lo que garpa.
Lo vamos a institucionalizar. Mañana tenemos un día denso. Mañana nos tenemos que ocupar de lo que va a estar pasando en el Senado y nos vamos a ocupar a full de lo que pasa en el Senado. Es un día...